Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast donde hablaremos de series y salud mental. Recordad que nos encontráis en redes sociales como @nadiepodcast, en la web nadiealvolante.redpicudo.com y nos podéis dejar comentarios en iVoox, Spreaker y en nuestra página web. Buenas noches, Miriam.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal te encuentras?
Pues muy bien.
Muy bien, ¿no?
Aquí acomodada.
Acomodadita, ya que estamos súper bien. Yo soy Josebi y hoy tenemos como invitado especial, no, especialísimo, a Duchement, más conocido como P.Duchement en Twitter. Es ingeniero informático y perito judicial colegiado, experto en delitos en las redes perpetrados por y contra menores, profesor de sistemas y aplicaciones informáticas para formación profesional e informática, matemáticas y tecnología en educación secundaria obligatoria, máster en bullying y experto universitario en ciberbullying. Además es escritor y tiene publicados 2 libros, un thriller llamado El Factor Común, que cuenta con muy buenas críticas en Amazon, que por cierto esta semana ha estado a 1 euro en Amazon. Yo me lo he comprado y animé por redes también a que se comprara, porque yo que sé, por 1 euro lo tienes. No sé, Amazon creo que deja muy poquito margen, pero oye, ahí lo tienes. Y eso aumenta las ventas y puede dar estrellitas y esas cosas. Y el otro, que es por el que lo traemos hoy a Nadie al Volante, es Te Espero a la Salida, un manual para familias y comunidad educativa para detectar y trabajar el acoso escolar, que nosotros mismos hemos leído y poseemos y que recomendamos fervientemente. Y que además vamos a sortear un ejemplar en papel entre todas las personas que comenten este episodio en iVoox, Spreaker y en nuestra web nadiealvolante.redpicudo.com. Buenas noches, Duchement, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Buenas noches, José, buenas noches, Miriam.
Oye, es de estas veces que yo me quedo un poco así parado porque tenemos a alguien con un currículum, o sea, con un peso increíble, mejor que el mío. Y esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. No, es una pasada la cantidad de cosas que haces y además todo en un poco de alguna manera en la misma esfera, ¿no? El trabajo con jóvenes y tal, y además desde un punto de vista que yo creo que es súper necesario, ¿no? El tema este del trabajo en redes y tal. ¿Cómo te metes a esta historia tan tremebunda?
Inicialmente porque yo en su momento fui víctima de bullying cuando pequeño. Uh-huh. Y sufrí un caso bastante grave. Y bueno, pues decidir que en el futuro las cosas iban a ser diferentes, por lo menos si no para mí, para otro.
Sí, sí.
Entonces, en mi caso en concreto, hubo un momento en el que prácticamente me salvó la vida un profesor y yo dije, yo quiero ser un profesor.
Qué guay.
Y luego, bueno, pues tenía que de alguna forma estudiar una carrera universitaria si quería uh-huh. Dar clase en secundaria. Ajá. Y la verdad es que la informática a mí se me daba bien, entonces empecé por ahí y fui descubriendo, todo es una sucesión de casualidades, fui descubriendo que precisamente aquello contra lo que más quería luchar, que era el bullying, se uh-huh. estaba especificando, se estaba especializando en la vía informática y se estaba convirtiendo en el ciberbullying. Y yo dije, uh-huh. pues sigo por aquí. Y cuando ya estaba terminando la carrera, vinieron a darnos una charla una vez sobre lo que era un peritaje judicial. No tenía ni idea de lo que era.
Ajá.
Y yo dije, esto es. Esta es la combinación perfecta de todo lo que yo estaba haciendo y lo que yo quería hacer.
Qué guay. Yo además hay diversas profesiones a las cuales les tengo mucho respeto. Una de ellas es el periodismo, porque me parece una tarea fundamental y muy difícil. Y otra es la ingeniería informática, porque yo hice un año de ingeniería informática. Bueno, estuve matriculado un año en ingeniería informática. Yo soy de los que piensan que las ingenierías están diseñadas para separar el trigo de la paja. Vale, los que valen para ser ingenieros superan el primer año, porque a mí ingeniería informática primero me masticó y me escupió. Yo llegaba a clase, los profesores, yo sabía que estaban hablando en español, en castellano, pero yo no sabía que utilizaban estructuras de sujeto, verbo, complementos, pero yo no entendía absolutamente nada de lo que decían. Y cuando un día que yo me tiré atascado lo menos 3 horas en el ejercicio, me tenéis que traer para mañana el algoritmo de las Torres de Hanoi. Primero de todo, yo no sabía lo que era un algoritmo.
Uno de los básicos.
Yo no sabía lo que era un algoritmo y me estaban pidiendo que llevara eso. Es como, no sé, como si fuera Harry Potter y me dijeran, me tenéis que capturar para mañana un dragón monón. Y tú dices, ¿qué mierda es eso que lo tengo que traer para mañana? No solamente tengo que averiguar qué es, sino te lo tengo que capturar y traer, ¿no? Me escupió, o sea, me masticó y me escupió la ingeniería informática. Así que todos mis respetos desde aquí para mentes privilegiadas, ingenieras. Increíble. Además, el relato que tú comentas, ¿no? Está en el libro, ¿no?
Sí.
Es el primer relato del libro. Además, es un relato durísimo. Pues yo creo que como todas o casi todas las historias de acoso. Y ese es el punto de partida. Es como empezar una comida por el plato más fuerte, ¿no? De alguna manera. Aunque seguro que en tu carrera te has encontrado historias muy, muy, muy heavy.
Desde luego, la mía no es la historia más dramática, ni más triste, ni más fuerte. De hecho, en ese mismo libro hay historias mucho más dedicadas.
Claro.
Hay historias incluso que rozaron el acoso sexual o incluso que llegaron a perpetrarlo. Hay historias muy dedicadas en ese libro. De hecho, la mía... No la considero la más fuerte ni la dejo.
Bueno, quizá porque la narración, claro, es la narración que haces, es la narración más detallada y menos aséptica, a lo mejor, ¿no? Entonces, como está todo mezclado, ahí haces ese contacto más profundo como lector.
Claro, porque es más
por
personal.
Eso.
El resto de los testimonios son recogidos, incluso en ocasiones, escritos por personas que quisieron colaborar con el libro. Entonces,
claro,
no están escritos en primera persona, está escrito como ellos quisieron escribirlo y como ellos quisieron expresarlo.
Claro.
De hecho, creo que incluso hay alguna errata que respeté, porque era tal y como me lo escribieron los colaboradores.
Claro.
Porque yo hay ahí gente de todas las edades, y gente
sí.
de todo tipo de cultura, de todo tipo de estamento social, entonces el acoso no diferencia. Entonces, claro, pero el mío, ya que lo estaba escribiendo yo, pues me salió de las entrañas.
Qué guay. Muy bien. Bueno, pues con esta mesa que nos hemos reunido hoy, no tenemos a Elena porque por circunstancias no ha podido participar hoy con nosotros. Bueno, la esperaremos todos en el próximo programa, pero de momento la gente que estamos aquí vamos a llevar adelante este episodio sobre Cobra Kai, el acoso y las etapas evolutivas del ser humano, que hemos querido llamar a este episodio. ¿De acuerdo? Pues bueno, buenas noches a todos, a todas, y aquí comienza Nadie al Volante. Bueno, como hemos comentado, vamos a hablar de Cobra Kai, la serie que encontramos en Netflix, que va por su segunda temporada y estrena la tercera temporada, no sé si era el 8 o el 14 de enero, ¿vale? O sea, lo tenemos ya ahí y con unas ganas, porque además la segunda temporada se queda, por todo lo alto...
Tremenda.
Muy tremendamente. Vamos a hacer un programa habitual... que es hablar de la serie y para tratar lo que vemos de la salud mental, del comportamiento o de la educación, en este caso, en el día de hoy, pues es posible que hagamos destripes. Entonces, si no has visto Cobra Kai, querido escucha, te recomendamos que pares el podcast, que le eches un vistazo. Es una serie que va muy al grano, se ve enseguida, son episodios de 25 minutos más o menos, van a piñón
además,
y se ve muy bien.
En todos los capítulos hay una parte emocionante, ¿no?
Sí, sí.
Cuando ya un poco baja el guión, de repente ocurre algo que otra vez te mantiene atento, ¿no?
El otro día por Twitter con otra podcastera de El Rugido de mi Impala, que es un podcast sobre música, hablábamos de que esta es una de esas poquitas series de Netflix, quizá porque no era originalmente de Netflix, sino de YouTube Originals, creo que se llamaba, que no adolece de lo que yo llamo el síndrome cuarto a seis episodio, que es el cuando en la serie de Netflix, de repente en el cuarto episodio todo se para y te tiras tres episodios de relleno, que dices tú, venga, aligera que esto tiene que avanzar. Pues no, Cobra Kai va muy al turrón en ese sentido y vale mucho la pena verla. Vamos a ver de qué va Cobra Kai un poco como punto de partida. Bueno, Cobra Kai es la continuación oficial de las películas de los años 80, Karate Kid. Nacido como una broma de la serie Cómo conocí a vuestra madre, donde Barney Stinson revelaba que el verdadero protagonista de la serie era Johnny Lawrence, Aunque en realidad esta teoría no es original de la serie, esta serie es la que cristaliza esta idea. Es una escena que podéis encontrar fácilmente si no habéis visto la serie de Cómo conocí a vuestra madre. Se puede encontrar fácilmente en YouTube, lo dejaremos en nuestra página web, el fragmento en el cual Barney Stinson dice que el verdadero protagonista, el Karate Kid, de verdad, era Johnny Lawrence. Bueno, Cobra Kai, sin entrar en detalles que desvelen demasiado la trama, cuenta la historia de Johnny Lawrence, como he dicho, el malogrado mejor karateka del dojo Cobra Kai. Un centro de aprendizaje de karate que hace 30 años fue regentado por el sensei John Kreese, un exmilitar cuyo lema era «Golpea primero, golpea duro, sin piedad», como camino para hacerse valer y obtener el respeto de tus iguales. Si recordamos la trama de las películas ochenteras, Daniel LaRusso es un adolescente que se muda con su madre de Nueva Jersey, en la costa este de Estados Unidos, a Reseda, un barrio de la ciudad de Los Ángeles en la costa oeste, por motivos de trabajo de la madre, creo recordar. Cuando llega, se cruza en el camino de un grupo de adolescentes con aires de superioridad, alumnos del instituto al que acude, pero también del dojo Cobra Kai, y tiene una pelea de la que sale mal parado. Daniel conocerá a Nariyoshi Miyagi, un antiguo héroe de guerra que combatió en la Segunda Guerra Mundial en el bando estadounidense, que le enseñará karate tal y como él lo aprendió de su padre. Un estilo de karate basado en el equilibrio y la autodefensa. En la película, el señor Miyagi pacta con Chris, el sensei de Cobra Kai, que sus alumnos no atacarán a Daniel hasta la celebración del torneo comarcal de karate, donde allí resolverán sus diferencias. Daniel ganará el campeonato, Johnny reconocerá su superioridad y honorabilidad, descubriendo que Chris utiliza a sus alumnos para sustentar su posición de poder, pero Chris no tolerará el fracaso y atacará a Johnny delante de sus compañeros, y todos se dan cuenta de cómo es de verdad Chris. Esto lo vemos al inicio de la película Karate Kid 2. Pues bien, 20 años después se retoma la historia de Johnny Lawrence, un trabajador de una empresa de mantenimiento y chapuzas domésticas que trabaja en las casas ricas de Los Ángeles mientras él vive en un bloque de apartamentos en la zona más humilde del Valle de San Fernando, en California. Con el agua al cuello, ahogando sus penas en cerveza, lidiando con los problemas de un hijo adolescente que apenas ve y anclado en la nostalgia de los que fueran sus mejores años, se ve empujado a reinventarse y decide refundar Cobra Kai con Miguel, un vecino también adolescente de su bloque de vecinos, como único alumno. Mientras tanto, ve con amargura cómo su némesis, Daniel LaRusso, se ha convertido en un empresario de éxito, dueño de una cadena de concesionarios de coches de lujo y ocasión, cuyo recuerdo le persigue en los carteles y spots publicitarios. Daniel ha pasado en 20 años de ser un chico que residía en el barrio pobre a tener una casa con piscina y jardín en el barrio rico, empresa propia con delegaciones y muchos empleados, una plaza en el club de campo, mujer guapa y perfecta e hijos adorables, el sueño americano. La refundación de Cobra Kai, que Lawrence hace como medida desesperada para sobrevivir, despierta en LaRusso viejos fantasmas, recuerdos de su paso por el instituto, de las humillaciones que sufrió y de lo difícil que se lo pusieron, y utilizará su posición de prestigio en la comunidad para intentar que Cobra Kai no resurja de los escombros. Lo que no sabe LaRusso es que Lawrence vivió la historia de Karate Kid de forma muy diferente. Quizá no fuera así como sucedió, pero es así como él lo cuenta. Johnny era el hijo de una madre soltera que se casó con un hombre rico pero despreciable para poder sobrevivir. Johnny vivía con todo lujo de comodidades, pero sufriendo los insultos y desmanes de su padrastro, a quien debía respetar por ser el dueño de la casa y proveedor de los recursos que tenía. Cuando conoce Cobra Kai, se ve maravillado por un grupo de personas que hacen algo que en los 80 era absolutamente alucinante. Aparcaban sus motos en la puerta, aprendían artes marciales, salían con chicas, había sentimiento de grupo y camaradería. Todo lo que este adolescente necesitaba. Y además resulta ser hábil y consigue ser el primer karateka, el alumno aventajado. John Kreese era un capullo, un maltratador y un ser despreciable que usaba a los alumnos para perseguir sus propios fines. Bueno, no muy diferente de lo que tenía en casa. Le compensaba. Cuando el pequeño Johnny llega al instituto, forma parte de un grupo de amigos. Es popular y tiene una novia de la que está enamorado, Ali Mills. El mismo año que llega Daniel a Reseda, Johnny y Ali rompen, y Johnny, aún enamorado, ve cómo Daniel y Ali empiezan a acercarse. Durante una discusión entre Johnny y Ali en la playa, Daniel se entromete y agrede a Johnny, que le responde con toda su rabia, porque además de ir calentito es mucho mejor karateka, al menos en cuanto a técnica se refiere. Pasan las semanas y en una fiesta de disfraces, mientras Johnny estaba en los aseos, Daniel, que ha ido a la fiesta con Ali, le moja con una manguera y sale corriendo. Cuando Johnny sale en persecución de Daniel, el resto de pandilla lo acompañan y fuera empiezan a pegarle. Y es ahí cuando el señor Miyagi sale en defensa de Daniel y les da una lección al grupo. Incluso, según el relato de Johnny, dejando a uno de ellos lesionado de forma más o menos grave. No solo eso, sino que al día siguiente Daniel y Miyagi van al dojo a humillarle delante de todos sus compañeros y al implacable sensei Chris. Durante el tiempo de entrenamiento hasta el torneo, Daniel se aprovechará del armisticio para pavonearse ante Johnny y sus colegas, sabiendo que tienen prohibido responder. Cuando llega al torneo, Johnny se da cuenta de que Chris es un psicópata que hace lo que sea para ganar y que utiliza a su amigo Tommy para intentar sacarle del torneo con malas artes, lesionando a Daniel con un ataque ilegal que le cuesta la expulsión del torneo. Y ve que Chris le pide en el combate final que vuelva a golpear de forma ilegal a Daniel en la pierna lesionada, lo cual le cuesta un punto. Finalmente, Daniel le vencerá con una patada en la cara que es ilegal, pero que los jueces consideran como válida y le otorgan el punto de la victoria. El aspecto de si es o no una patada ilegal, por cierto, lleva siendo discutido durante décadas por los fans y no vamos a ser nosotros quienes zanjemos este asunto. En la serie hay un momento en el que hasta LaRusso reconocerá que es ilegal. Tras este evento, Chris reniega de su alumno predilecto y ataca a Johnny en el aparcamiento del instituto, destrozando el trofeo de segundo puesto y haciendo una llave de asfixia que podría haberle matado si no hubiera sido por la intervención de Miyagi. Tras esto, Cobra Kai cierra y Johnny entra en una espiral de autodestrucción. Conoce a la que será la madre de su hijo. Su madre muere quedando bajo el auspicio de su padrastro, que sigue pasando dinero a Johnny cuando está en sus horas más bajas, pero siempre regado de desprecios y humillaciones. Johnny y la madre de su hijo, Robbie, se separan y Johnny se desentiende de él durante años. Además de esta historia de Johnny y la de Daniel, tenemos las historias de los hijos y los compañeros. Samantha, la hija mayor de Daniel, que hasta el año pasado era la mejor amiga de una chica pues con sobrepeso y algo nerd o friki de las ciencias, pero que ahora es del grupo de las crueles y populares y guapas del instituto. Y claro, ¿cómo va a hablar con la chica gorda? Va. Válgame, esto no puede ser, eso es imposible. Miguel, el latino de familia humilde y con valores tradicionales, que llega al instituto y tiene que abrirse paso en un entorno hostil y dominado por los típicos cool boys, los deportistas y guaperas, y acaba siendo del grupo de los frikis porque el grupo de los frikis es el único colectivo que acoge nuevos miembros. Robbie, el hijo problemático de Johnny, un joven delincuente cuya madre se dedica a alternar con maduritos bien posicionados mientras su hijo se queda en casa y que vive amargado porque tiene un padre ausente al que odia. Estos entonces van a ser los puntos de partida de Cobra Kai, las narraciones de sus protagonistas. Son clichés arquetípicos de las películas ochenteras, pero creo que funciona a la perfección incluso hoy en día porque a veces se nos olvida, a quienes nos apoltronamos en nuestras torres de marfil, que la calle está llena de historias de fracasados y supervivientes, de sueños rotos y luchadores, de abusadores y abusados, y que todos sin excepción tienen una narración de su historia que, independientemente de la realidad, es coherente con ellos mismos y en la que todo el mundo interpreta un papel que solo se explica a través de la voz de quienes cuentan la historia.
Amén.
Amén. Madre mía, cuando lo escribía no era tan largo. Bueno, si estamos aquí comentando Cobra Kai, supongo que es porque nos ha gustado Cobra Kai, ¿no, Duchemen? ¿A ti te ha gustado Cobra Kai?
Me ha gustado mucho. De hecho, creo que es el colofón perfecto a la saga inicial. Uh-huh. A mí la saga inicial me encantó como obra de arte, pero desde el punto de vista del análisis de los clichés de los acosadores y los acosados, siempre me pareció peligroso. Impartía un mensaje muy peligroso. Impartía el mensaje de el único final feliz para una persona que sufre bullying es partir de la cara a su abusador. Impartía el mensaje equivocado, erróneo y totalmente desacertado de que si el acosado le partía de la cara al acosador, todo se solucionaba, no solo su propio problema de acoso, sino que además el acosador de repente dejaba de ser un acosador, por magia.
Claro.
Por magia. Uh-huh. Quiero decir, es comprensible, después de todo no es más que una película, es una película de los 80, es una película que explotaba los clichés típicos, pero creo que fomenta una cultura, la típica cultura que yo oigo cada vez que un niño me dice, en mi colegio, en mi instituto, en el centro en el que quiera que sea que esté dando clase, cada vez que un niño me dice que su padre o su madre le han dicho que si alguna vez le agreden, responda con los puños. De hecho, la frase más habitual, la que más oigo es, tú no seas tonto, si te pegan, tú despegas.
Sí,
claro,
sí,
eso fomenta, habrá mucha gente incluso que ahora mismo esté diciendo, pues tienen razón. Pues no, claro. no la tienen en absoluto. No, no.
Okay.
Si un acosado responde con violencia, bueno, pues digamos que 70% de las veces eso va a acabar mal al momento. Un 20% de las veces va a acabar mal con el tiempo.
Ok.
Y en un 10% de las veces, bueno, estoy hablando así aproximadamente.
Sí, sí, sí.
En base a lo que yo he vivido, ¿vale? Y en un 10% de las ocasiones es verdad que el acosado deja de ser acosado, pero eso no nos garantiza, primero, que el bullying desaparezca, porque entonces el matón lo único que tiene que hacer es buscarse a otro más débil, o lo que es peor, que el acosado se convierta en un acosador.
Claro.
Entonces, esto no soluciona el bullying. Responder con violencia a la violencia no soluciona el bullying, y creo que esto es un cliché que se perpetúa con la saga original. Y claro, y de repente viene Cobra Kai, justo cuando más estoy trabajando en el asunto de acoso escolar, viene Cobra Kai y yo esperaba encontrarme algo muy parecido, como por ejemplo ocurrió con el remake de Karate Kid que hizo el hijo de Will Smith.
Sí, con el hijo de Will Smith y con Jackie Chan.
Sí. Esperaba encontrarme algo así, es decir, una versión idéntica con los mismos clichés, pero simplemente más moderna, y no me encuentro eso. Me encuentro una cosa mucho más realista en la que se queda claro que las víctimas no son siempre víctimas, los acosadores no son siempre acosadores, los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, y que muchas veces hay desplazamiento entre esos diferentes roles y el efecto que tiene el público que no actúa.
Claro.
Me parece importantísimo y creo que esta serie es una obra de arte.
Hay un vídeo que yo cuando he dado alguna charla sobre acoso se hizo viral y tal. Es un vídeo en el que hay dos chavales pegándose y está el resto de colegas ahí jaleándonos, ¿no? Lo típico, pelea, pelea. Incluso grabando con móviles y tal. Y en un momento dado llega un vecino de allí, que luego me enteré que es, creo que, no sé si es pastor de una de la iglesia local o lleva un... no sé, un centro de educativo o algo así, y empieza a decirle, mirar a vuestros, los que dicen que son vuestros amigos, no están haciendo nada, se están riendo de vosotros, ¿no? Es el papel de los iguales, ¿no? Los que se quedan con suerte impasibles y, o peor, que están fomentando en un momento dado la pelea.
En la serie se ve, ¿no? Cuando se producen conflictos, ¿no? Entre, por ejemplo, entre las chicas, entre la hija de Daniel y la otra chica, hay como un corrillo enseguida, incluso sacan los móviles, ¿no?
Claro.
Que eso en los 80 no se hacía, ¿no? Porque no había móviles, pero en plan de vamos a grabarlo y seguramente lo que se pueda producir es que incluso hasta lo publiquen, ¿no?
Claro.
En las redes sociales, ¿no?
Que es eso que no nos encontramos en los 80, ¿no?
Exacto, que ahora todo se ve...
Esto ocurre bastante, ¿no? hoy en día ocurre bastante. Sí, y encima tiene el problema, porque es un problema gravísimo a la hora de crear cultura, el problema de que esos virus generan, de que esos vídeos generan un montón de espectadores, generan un montón de likes. Entonces, la persona que lo publica, que ha cometido una conducta que es totalmente cuestionable, se ve retroalimentada positivamente,
claro.
ve que consigue cosas que quiere, entonces fomentamos más este tipo de actuación.
Claro. Sí, es el todo este de los vídeos de los fails, ¿no? De repente voy a hacer no sé qué y entonces me equivoco y entonces sale un vídeo y están las compilaciones de vídeos en YouTube de 20 minutos con fails y otro fail y otro fail. La conclusión a la que yo llego es que cuando nosotros éramos jóvenes también hacíamos idioteces, lo que pasa es que no las grabábamos. Ahora es que está todo grabado, está la vida en directo, como se decía. ¿No? Entonces, es eso. Y además todo por los likes, ¿no? Esto de, no, mira, qué vídeo, qué solidario es este niño que ha ido y le ha dado una limosna o le ha comprado un no sé qué a este. No lo ha hecho por el acto solidario, lo ha hecho porque alguien le está grabando y va a recibir muchos likes en TikTok. O sea, no seamos ingenuos en ese sentido, ¿no?
Igual que pasa eso, viene un youtuber, no vamos a mencionarlo en concreto, pero viene un youtuber, coge galletas Oreo, le quita la crema, pone pasta de dientes y se lo da a personas sin techo y lo graba, graba la reacción cuando se lo comen y se están comiendo esa porquería. Y consigue, si no, la misma cantidad de likes, más likes todavía.
Incluso más.
Conclusión, haz este tipo de cosas.
Claro.
Dutchman.
Me pueden llamar Pablo.
Pablo. Vale, gracias. Es que yo con el...
los apellidos y...
con el inglés... ¿El apellido es un apellido...?
Francés.
Es francés.
Ah, francés. Pues mira, si con el inglés no me apaño, con el francés aún peor.
Pablo,
genial. Cuando dices que la serie te ha sorprendido porque tiene una visión o da una visión más realista de lo que es el acoso, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es tu experiencia, tú que trabajas con chavales, cuál es tu experiencia como formador sobre el acoso?
Antes de responderte a esta pregunta, me gustaría aclarar que yo no soy psicólogo. Es verdad que hice un máster sobre acoso y un experto universitario sobre ciberacoso, y que es verdad que me enfrento a esto, no solo me enfrenté cuando niño como víctima, sino que me dio muchos casos de bullying y en ciberbullying. Pero quiero dejar claro que lo que voy a decir a continuación no deja de ser una opinión.
Es una opinión.
Es una opinión fundada en un montón de experiencias propias, pero no deja de ser propia, ¿vale?
Ok.
Bien, bueno, pues, por ejemplo, una cosa que me parece más realista. Mira, yo todavía no he conocido un caso de acoso escolar en el que, de alguna forma, el bully no hubiera sufrido antes algo en su vida que condicionó que acabara haciendo este tipo de conducta, realizando este tipo de conducta. Es decir, el bully normalmente o ha sido un acosado en otra ocasión, ha sido víctima de bullying, o ha sufrido algún tipo de maltrato, ya sea familiar, ya sea físico, ya sea psicológico. Hay muchos tipos de maltrato, como bien sabemos. Se ha juntado con cierto tipo de elementos que han sido malas decisiones en su vida, que han ido condicionando poco a poco su conducta. Pero lo que sí que tengo claro es que nadie nace malo, ni nadie se levanta un día diciendo me apetece ser un acosador. Eso no ocurre. Por lo menos no en el acoso escolar.
Okay.
Entonces, claro, en la saga original se hablaba mucho de el malo es el malo, y además el malo era el malo y era impepinable que era el malo. Era incuestionable. Vale. Pues no. Resulta que los malos tienen su historia para haber llegado a ser así de malo, y resulta que incluso los malos, utilizando este vocabulario simple de malos y buenos, incluso los malos, según bajo cierto tipo de circunstancias, son capaces de entender lo que hacen y lo que no, son capaces incluso de empatizar si se trabaja mucho con ellos. Entonces, claro, en la saga original se fomentaba mucho el malo y punto, y ya está. Sin embargo, en Cobra Kai se ve el sufrimiento que hay detrás, tanto de las víctimas como de los acosadores. E incluso se llega a ver cómo muchas víctimas acaban convirtiéndose en acosadores. Tenemos ahí el ejemplo de uno de los personajes que creo que más le gusta a Josevi, que es Halcón, ¿no?
Sí, Halcón. Halcón.
Que era una víctima enorme, era la víctima por excelencia en su instituto, y pasa a ser el acosador más chungo que te puedas encontrar en toda la serie. Entonces, ¿por qué? ¿Eso fue nació así? No, hubo un proceso. Hay muchas víctimas que solo encuentran una forma de salir de su papel de víctima cambiando de bando.
Claro.
No estamos diciendo que eso sea correcto, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que esto es mucho más comprensible de la gente que es mala, y por eso te pido. No va por ahí. Claro. Entonces, esto es mucho más realista y me parece mucho más estudiado, la verdad.
O sea que, bajo tu experiencia, los acosadores no hacen daño gratuitamente, quiero decir, porque les...
O porque se aburran.
Porque se aburran, ¿no? Sino que hay un motivo, ¿no?
Sí, te entiendo lo que quieres. Sí, vamos a ver. desde mi experiencia y desde mi perspectiva, que puede estar equivocada, creo que el acoso siempre es una cuestión de autoestima. Creo que hay un problema de autoestima en el acosador y creo que hay un problema de autoestima en la víctima. Y por eso es escogido como víctima. Okay. Entonces, como al final la autoestima se viene percibiendo como algo así como estatus entre los demás, estatus entre iguales, como es muy difícil subir tu autoestima, sobre todo si nadie te ha enseñado, nadie te ha fomentado, es más, estás en un entorno que te ha hundido de autoestima de alguna forma, con algún tipo de trato incorrecto. Entonces, como es muy difícil subir la autoestima propia, es mucho más sencillo hundir la autoestima de los demás.
Claro.
Entonces, si tú no puedes subir tu estatus, pero puedes hundir el de los demás, por lo menos estarás por encima de alguien.
Claro.
Y creo que si no tienes un problema de autoestima, no te vas a convertir en acosador.
Claro.
Y si no tienes un problema de autoestima, va a ser terriblemente complicado que alguien te escoja como víctima. Entonces creo que empieza por ahí. Creo que hay un problema de autoestima y se quiere, de alguna manera, llenar ese vacío dominando, con poder.
Sí, de hecho, en este sentido del poder, por ejemplo, yo he estado viendo algún vídeo. Hay un autor llamado Brooks Gibbs. ¿Sabes quién es?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, lo conozco bastante
bien. Es uno de los referentes, a lo mejor, en este sentido. No sé si es muy bueno, muy malo, o si qué opinión tienes de lo que él dice.
Yo tampoco podría decirte si es muy bueno o muy malo, porque como te digo, no controlo de psicología. Pero sí puedo decirte que lo que él dice a mí me gusta mucho. Que lo que él dice, yo lo he visto, coincide con mi opinión, y de hecho yo, no es muy diferente a lo que digo yo.
Vale, ok.
Y estoy muy conforme con él en cuanto a cómo debe reaccionarse ante la cosa. Realmente creo que es muy difícil seguir acosando a una persona en la cual no estás produciendo efecto.
Ok.
Sí. Porque no te refuerza, ¿no?
No.
Porque yo...
Claro.
No es eso, claro.
Claro, yo creo que el que acosa se alimenta, ¿no? De la respuesta del otro. Cuando ve que el que consigue que el otro se aflija, ¿no? Sufra, yo creo que se da cuenta de que sus actos tienen efecto, con lo cual eso refuerza
todo
que continúe con él. Es un blanco fácil, ¿no?
Sí. Y era solo que se aflija, ¿eh? Quiero decir, hay muchos acosadores que lo que quieren es que el otro responda agresivamente.
Exacto.
O sea, al final es una cuestión de reacción, es decir...
Sí, son como los punkis que iban a las manifestaciones solamente a montarlas, sí. Porque lo que quieren es la bulla con la poli, ¿no? Sí, sí. De alguna manera.
De hecho, creo que ese autor del que tú me hablas tiene un lema en inglés que es algo así como don't get sad, don't get mad, que es así como que no te entristezcan y que no te saquen de tus casillas.
Claro, sí, es más o menos es lo que él busca.
Porque una de esas dos cosas es la que al final deja claro a los demás que a ti te está bajando la autoestima. Si no te está bajando la autoestima, a ti no te hunde, no te pones triste. Si no te está bajando la autoestima, tú no necesitas defenderte. Dejar claro que tú eres de macho de las cañadas, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, si tú haces alguna de esas dos cosas, estás dejando claro que el trabajo de acosador está surtiendo efecto. Entonces seguirá.
Claro. El problema que yo le veo a Bruce Gibbs cuando hace sus charlas en institutos y tal, con este lema de don't get sad, don't get mad, ¿no? De que no te ponga triste, que no te enfade, es que yo creo que llega muy tarde. Cuando llegas al instituto a dar todas esas instrucciones, yo creo que gran parte de los mecanismos de acoso ya se han establecido. No lo sé, ¿no? En este sentido también hablo un poco desde la teoría y desde lo que yo sé, pero es como intentar explicarle a un corredor de Fórmula 1 cómo se conduce. El que está ya en la Fórmula 1 ya sabe conducir.
De todos modos, como dice Pablo, la autoestima está en juego tanto en el que acosa con el que es acosado. Con lo cual, todos sabemos que la autoestima es un constructo que se puede modificar, no es estático.
Hombre, la mitad de nuestro trabajo en terapia va de eso, de restaurar la autoestima.
Con lo cual nunca es tarde, porque yo creo que en las charlas que este hombre puede realizar, yo creo que alienta, ¿no? Es como una llamada, ¿no? A un reclamo a salir de la cueva, ¿no? De la caverna y poder detectar y poder dar un poco de aliento, uh-huh, y de poder ayudar a los mecanismos que pueden intervenir en ayudar, uh-huh, a este tipo de conflictos. O sea que nunca se llega tarde, ¿no?
Me van a permitir que discrepe con lo que acabas de decir, José. Quiero decir, uh-huh, cuando empezaste diciendo que llega tarde, estaba de acuerdo en la frase, porque verdaderamente creo que se debe empezar antes. Ahora,
okay. Ahora
en la explicación, eso de, uh-huh, llega cuando ya han tenido que tener esos mecanismos, en absoluto.
Ok. Es importante traer a alguien que trabaje en el terreno.
En secundaria es cuando más problemas de autoestima encontramos entre los alumnos.
Sí, y por lo tanto, es una época crítica.
Y, uh-huh, por lo tanto, encontramos mucho mayor número de casos de acoso escolar, mucho más crueles, mucho más duros. En el libro, en Te espero de salida, un manual para padres frente al acoso escolar, uh-huh, encontrarás que los testimonios más duros suelen ser, uh-huh, en la época tardía de primaria y en la época inicial de secundaria. Y te digo, he dado clase en FP, de hecho actualmente solo doy a FP, uh-huh, y te digo que estos alumnos sufren los mismos problemas. Sigue habiendo acoso, siguen habiendo acosadores. La violencia a lo mejor se especializa un poco, no sé si estamos familiarizados con el concepto de la violencia epistémica, pero un poco para...
¿Violencia qué? ¿Perdón?
Epistémica. La violencia epistémica es una violencia que se ejerce contra el epístome de la persona, es decir, no es física, no es te pego un puñetazo ni nada por el estilo. Uh-huh. Es una violencia en la cual a base de muy poquitos actos muy simples, muy básicos, uh-huh, muy cortos, y que, uh-huh, por cierto, son muy difíciles de denunciar y de reportar.
Uh-huh. Y detectar, ¿vale? Claro.
Sutiles.
Te van hundiendo, te van anulando, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, imagínate que cada vez que el profesor pregunta a un niño, que es la víctima, y cada, uh-huh, vez que el niño responde, el acosador hace algún comentario de estilo, es que es tonto. Bueno, uh-huh, bueno, el es que es tonto puede no parecer gran cosa, contado aquí, claro, así, pero un, uh-huh, es que es tonto, cada 20 minutos, a lo largo de, uh-huh, 5 días a la semana, a lo largo de 4 años de secundaria, tiene mucho efecto en los niños.
Mucho efecto, sí.
Y por ejemplo...
Eso se ve en estrés también.
Uno de los grandes efectos que puede tener es que el chico piense que es tonto. Uh-huh. Es que al final puede modificar el epístome incluso para la propia persona, ¿vale? Uh-huh. Pero generalmente genera un efecto social. Todo el mundo, uh-huh, va a pensar que es tonto. Uh-huh. Vale, entonces, esto la verdad es que sin ánimo de generar discriminación entre sexos, es verdad que las chicas son unas especialistas en este asunto. La violencia epistémica la gestionan de una manera súper temprana comparado con los chicos son más de te pego un puñetazo, ¿sabes? Mientras que las chicas sí son un poquito más estrategas en este asunto,
sí,
y gestionan muy bien la violencia social. Es decir, a ti te hacemos el vacío, pero no solo eso, si alguien se acerca a ti, por lo tanto pone en peligro el vacío que hemos creado, vamos, uh-huh, a por esa persona. Si, sí, esa persona deja de acercarse a ti, la dejamos tranquila. Conclusión, uh-huh, nosotros te estamos atacando, estamos adiestrando a los demás a que tú, uh-huh, no recibas
para
ayuda.
Para que te ataquen. Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, este tipo de violencia empieza a aparecer a medida que nosotros vamos creciendo y a medida que va desapareciendo, uh-huh, la otra, de la vista.
Uh-huh.
Y tenemos casos así en secundaria, tenemos casos así en FP, y vamos a ver, muchos maltratadores en cuanto a violencia de género se refiere, uh-huh, empiezan precisamente con la violencia epistémica, anulando a su pareja delante de sus, sí, familiares, delante de sus amigos, intentando que se quede sola.
Lo iba a decir, lo de los micromachismos, sí, sutiles, ¿no?
Sí,
lo
esa
de...
violencia sutil. Eso lo vimos cuando estuvimos hablando con Marina Marroquí.
Uh-huh. Empiezan con lo de no quiero que vayamos a comer con tus padres, esa amiga que tienes no me gusta, o sea, poco a poco...
¿Vas a salir así?
Tú, sí, imagínate que estás en una comida con tu familia, ¿no? Y de repente dices, estoy pensando en retomar mis estudios. Y él dice, va a ser una pérdida de tiempo. Eso ahí. Estás entrando. Eso claro. Es un comentario muy aislado, muy difícil de decir, esto que estás haciendo me está haciendo daño. Pero claro, no es uno, son muchos días, mucho tiempo.
Claro.
Entonces, ese tipo de violencia es difícil de detectar por parte de los profesores. muy difícil de dejar constancia en un papel a la hora de poner
claro,
en parte.
Imposible de
muy
demostrar,
difícil de
claro.
denunciar. Es más, muchas víctimas que la sufren ni siquiera saben que se llama así, ni siquiera saben que eso es un tipo de violencia. Entonces, creo que eso ahora mismo es más problemático que la violencia física. Mira lo que te digo.
Sí. Sí, porque es lo que decían, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la violencia de género, hasta que llega el primer tortazo, ha habido un camino larguísimo, sí. Cuando yo decía que los mecanismos del acoso están ya establecidos, no me refería a que ya se habían establecido, establecido relaciones de acoso, sino que la persona que llega con una baja autoestima, ya llega, ¿no? Y decirle a una persona con baja autoestima, te tienes que defender y no te tienes que enfadar, es súper sencillo decirlo. A eso me refiero, ¿no? Que, y luego el tema de que en la misma sala donde está, por ejemplo, este Brooks Gibbs haciendo toda la charla de cómo evitar el acoso, los chavales hay acosados potenciales, ¿vale? Pero también hay acosadores o acosadores potenciales. Entonces, este tipo de charlas a los acosadores en un momento dado, ¿qué efecto tiene? ¿Tú has podido observar algún tipo de efecto? Porque siempre se trabaja mucho, se estudia, ¿no? Por economía de recursos. Si tenemos que elegir en quién nos centramos en el acosado. Pero al final, los menores son también dignos de respeto y protección. Y en un momento dado, yo creo que son los grandes olvidados en las charlas de prevención de acoso escolar. ¿Qué se le dice? Niños, no peguéis. No, aquí he hecho un chiste, ¿no? No se dice eso, pero ¿cómo se trabaja el tema de la prevención del acoso desde el punto de vista del acosador?
Mira, no sé si sabes lo que es la FPB, la Formación Profesional Básica. La formación profesional básica ahora mismo es algo así como la última oportunidad que se le dan a los chicos antes de que salgan del sistema escolar porque el fracaso es absoluto. Entonces, antes de llegar a ese punto, se les saca de la secundaria,
sí,
y se les mete en una especie de formación profesional que es bastante más básica, más práctica, menos teórica, que tiene asignaturas de ámbitos relacionados con la ESO para que ellos no pierdan la continuidad, pero también con un enfoque muy diferente.
Okay.
Y que, bueno, pues si terminan, tienen un título de técnico básico, o sea, le hemos dado una opción de futuro, una oportunidad, y es convalidable con la ESO. Es decir...
Es lo que antes se llamaba los programas de garantía social, ¿cómo le llamaban? Eso ha tenido un montón de nombres, cada dos años le cambiaban el nombre.
Las casas de garantía social las conocía yo, pero, pero esto es, lo han profesionalizado un poquito más.
Vale, okay,
tiene su propio título y además, ya te digo, está muy orientado. De hecho, no es métete en FPB, no, es métete en el FPB de informática y comunicación, o métete en el FPB de estilismo. Entonces, ellos trabajan mucho algo con lo que al final se van a ganar las perras, hablando más difícil. Bueno, FPB, que ahora mismo es donde más me he enfocado, ¿vale? En FPB, la primera vez que yo llegué a FPB, te puedes imaginar, quiero decir, ahí están los alumnos que tenían más proyección de fracaso escolar. ¿Y eso qué significa? Que habían metido en el mismo aula personas que tenían proyección de fracaso escolar por ser víctima y proyección de fracaso escolar por ser acosador.
¡Qué bien!
Entonces tenemos ahí metidos, ¿vale? Era como si metieran a los lobos con las ovejas, ¿no?
Sí,
teníamos
sí.
acosadores en potencia, es más, no en potencia, acosadores en activo.
En activo. ¿Vale?
En activo, que llegaban siendo acosadores en activo, que claro, como su vida se había cambiado a tal nivel, estaba previsto que ni siquiera acabaran de eso y los meten allí un poco para darles una oportunidad, una salida, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
claro,
sí.
Allí también entra la gente que está hecha polvo, que le ha ido muy mal a eso. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, por algunos motivos, como por ejemplo que tienen necesidades específicas, no tan graves como para ir a una aula en clave, ¿vale? Pero pueden ser que tengan necesidades específicas bastante graves. o simplemente están destruidas y anuladas porque llevan recibiendo acoso escolar y los meten allí, ¿no? Entonces, cuando yo llegué por primera vez a dar clase a FPV, dije, oh, Dios mío, qué pésima idea. Es una idea terrible. Yo empiezo a ver los expedientes de mis alumnos y tenemos, por un lado, un alumno que lleva, a lo mejor, 7 años sufriendo acoso escolar, que tú dices, este hombre tiene que estar destruido. Coges el siguiente expediente y te encuentras a un chico con antecedentes por atraco a mano armada, con arma blanca, ¿sabes? Y tú dices, y vamos a meter estos dos en el mismo aula. Y te diré que ha sido la mejor experiencia de mi vida.
Qué guay.
Y te diré que ha sido muy útil. Y te diré que produce un efecto en los acosadores y en las víctimas que no he conseguido ver nunca en secundaria, en la ESO normal, en la educación secundaria obligatoria. Porque quieras que no, al final tienen que acabar confraternizando entre sí. Es que están ahí. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces una charla sobre acoso, resulta que la mitad de las personas que están en tu clase han sido acosadores o incluso están siendo acosadores. Y la otra mitad te cuenta cuáles son sus experiencias como acosado.
Fíjate.
Y verdaderamente creo que es cuando más efecto tiene. Porque tienes la oportunidad de que una persona, por ejemplo, un chico que ha sufrido un acoso muy, muy grave, es decir, un niño al que desnudaron en mitad del patio y tiene verdaderamente un trabe con eso desde hace muchos años. Que cuando estemos dando una tutoría sobre acoso escolar, otro chico diga, pues yo metí a mi víctima en un contenedor de basura. Vale. Y que en ese momento el chico este que había sufrido de acoso, le pregunte, ¿y por qué hacías eso? ¡Wow! Eso es súper fuerte. Es decir, es algo que no tienes en una charla normal de acoso escolar. Es un momento muy significativo para el acosador de, ¿y por qué hacía yo esto? ¿Sabes? ¿Y cómo respondo a este chico que ya sabemos su historia y sé lo que ha sufrido? ¿Cómo le respondo que en ese momento me parecía divertido? ¿O cómo le respondo que en ese momento era lo que yo necesitaba? Yo creo que ese tipo de charlas en las que mezclas precisamente a las víctimas y a los acosadores y los confrontas desde el punto de vista de la palabra, ¿no? Creo que es mucho más útil incluso que terapia, fíjate lo que te digo.
Claro, sí, ¿no? En un momento dado, sobre todo.
¿Recuerdas qué le respondió a el chico que metió a otro en un contenedor?
Sí, mira, primero se cayó.
Se cayó.
Sí. Luego dijo, no sé.
Claro.
Pero eso no es lo más importante. Mire, yo no sé si puedo darte esto sin emocionarme. Me estoy emocionando.
Claro.
Nos hemos dado cuenta.
Lo verdaderamente importante fue que cuando acabó la clase, el acosador se quedó, el que había sido acosador, se quedó. Se quedó. Cosa que normalmente en FPV suena la sirena, todos desaparecen, ¿no?
Y todo
se
quedó,
se acercó a mí y me dijo, siento vergüenza.
Fíjate.
Ese niño jamás se había sentido vergüenza por sus actos. Quizás la respuesta no está importante. Creo que lo importante fue el momento significativo.
Sí, sí.
Fue el momento significativo.
Qué guay.
O sea que en ese momento les confrontas, ¿no? Y se produce una empatía, ¿no?
Yo creo que lo más importante es eso, que la persona que acosaba en un momento dado se ha dado cuenta de las consecuencias de sus actos y se ha dado cuenta de que lo que tenía al otro lado no es un objeto con el cual jugar, sino una persona que tiene sus propias historias y sus propias mierdas como él mismo, ¿no? Entonces, que luego esa persona se iba a su casa a llorar y lo que sea, ¿no? Esa parte humana, ¿no? De contacto humano, yo creo que es la parte más chula. Y yo creo que es una de las cosas, no sé, a nivel estadístico, cuáles son los programas más efectivos y esas cosas. Pero yo creo que en un momento dado es lo que potencialmente más puede provocar cambios en una persona que tiene un comportamiento así de acoso, ¿no? Yo creo que es muy chulo, de verdad.
Porque en muchos casos, en ese momento, los acosadores recuerdan que una vez se sintieron así.
Fíjate, claro.
Que una vez fueron víctima de algo.
Fueron ellos.
Claro. Entonces, en ese momento es cuando hay un choque de realidad. Hasta ese momento era un esto es la selva, el pez grande se tiene que comer al pez chico, yo soy duro porque así nadie va por mí, pero de repente es un yo, en realidad, ese yo sonó muy canario, ¿verdad? yo en realidad estoy causando el daño del que yo quería huir porque sufría. Y esa parte es muy importante que llegue a la cosa. Uh-huh. Y es muy difícil, decirse da con palabras, pero luego en una situación como esta, pues mira, sintió uh-huh. vergüenza.
Sí.
Es curioso como cuando se detienen a... realizan un ejercicio de introspección, ¿no? Y analizan su propio comportamiento, cómo se dan cuenta, ¿no? De lo que han hecho, ¿no? Como dices tú, José, y de las consecuencias. Uh-huh. O sea que me parece que son ejercicios de terapéuticos. Uh-huh. O sea, es como terapia, como tú has dicho, ¿no?
Sí,
es...
de alguna manera, por supuesto. A lo mejor no tiene ninguna metodología y tal, pero...
Yo, por ejemplo, yo hago terapia de pareja, soy también psicóloga y hago terapia de pareja, y muchas veces cuando tengo a las parejas ahí en consulta, ¿no?, donde exponen sus problemas, ¿no?, sus sentimientos, sus dificultades, muchas veces me doy cuenta que en la propia sesión uno de ellos se da cuenta realmente de cómo la otra persona ha vivido uh-huh. la situación que sea. Y se queda mirándote con una cara y te dice, la verdad es que yo no tenía ni idea de que tú lo habías vivido de esa forma, ¿no? Yo pensaba, no le había dado tanta importancia, no lo había visto como tú lo estás viendo ahora. Y es en ese momento, ¿no? En esa sesión de dialéctica, ¿no? De comunicación, uh-huh. Uh-huh. donde se resuelve el conflicto, ¿no? Donde se busca un punto en común. O sea, un punto de encuentro entre las dos personas, y es como que se produce una calma, ¿no? Esa tensión se rompe, ¿no?
También es muy importante el tema de, sobre todo esto, si hay algún compañero profesor que lo esté escuchando, muy importante dejar claro que es que tenemos tendencia, claro, es lo normal, a empatizar mucho con la víctima y muy poco con el acosador. Uh-huh. Y ahora mismo, bueno, cuando esto se escuche en Twitter me crujirán, pero la cruda realidad es que el acosador no es acosador porque lo dije y punto. Uh-huh. Hay más cosas ahí, hay más cosas de por medio que son dignas de empatía. Entonces, claro, si la persona que está tratando el asunto lo uh-huh. afronta desde el punto de vista eres malo, estás haciendo Exacto. daño a este que es el bueno o uh-huh. es el pobrecito, entonces lo único que vamos a conseguir es que se atrinchere más, incluso pueden claro. enconarse las sí. rencillas, e incluso estamos haciendo daño a la víctima, porque lo estamos haciendo crónica su posición de víctima. No sé si alguna vez han escuchado, yo lo he visto muchas veces, que un chico, una chica que fue víctima de acoso escolar en un centro, lo cambian de centro y de repente vuelve a ser víctima de acoso escolar y tú dices, sí. qué mala suerte tiene este niño. Lo cambian de nuevo de clase, lo cambian de nuevo de colegio y vuelve a ser víctima de acoso escolar. Oye,
hace un par de años, en un informe de la Fundación ANAR, creo que lo estimaban en un tercio de todos los casos que cambian de centro, se repite la situación de acoso.
Porque no se ha solucionado el acoso.
Claro.
No se ha solucionado. Hay que tratar al chico no solo desde la perspectiva de eres una víctima y voy a apartarte de las cosas que te están haciendo daño. No, eres uh-huh. una víctima y además voy a hacer para uh-huh. que dejes de ser una víctima.
Claro, claro.
¿Vale? Uh-huh. Y que dejes de sentirte víctima, porque esa gente, te digo esa gente, y yo fui uno de ellos, vivimos uh-huh. con terror, es pánico. Ir al sí. colegio da pánico. Yo recuerdo los domingos, el dolor de barriga, de mañana tengo que ir al colegio. Dolor de barriga. Incluso,
sí, sí.
incluso se volvía.
Es el síntoma casi para descartar. Tu hijo por la mañana para ir al colegio tiene dolor de barriga, investiga. O sea,
sí, sí, era una pasada. Hay gente que ha llegado a provocarse el vómito y todo, pero yo ya no te estoy hablando para faltar a clase. Pero yo ya no te estoy hablando de fingir o de provocar.
No. Dolor de barriga real, genuino.
Problemas verdaderos de ansiedad, de pérdida de peso y todo, en chicos tan jóvenes, ¿sabes? Y es por esto. Entonces, obviamente tienes que atajar la situación para que uh-huh. no haya más daño directo, pero esa persona uh-huh. la tienes que tratar para que salga de la situación, del rol en el que ha entrado. En el que ha entrado o en el que lo han metido. Pero tiene que salir de ese lugar. Entonces, claro, creo que esto no se trata muy bien.
Exacto.
No se trata muy bien el docente.
Hay y la parte, la parte de empatía con el acosador a mí me parece muy importante. Yo recuerdo hace 4 o 5 años o menos, no, 3 o 4 años, en una charla que dieron en el colegio de nuestros hijos sobre acoso escolar, ¿vale? Y allá que me voy, había un montón de gente. La verdad es que las charlas sobre acoso escolar yo creo que son casi, por no decir las únicas, casi las únicas que funcionan en muchas AMPAs, ¿vale? Y iba con una amiga, también madre de un nene de otro curso, y estaban ahí haciendo dinámicas y no sé qué, con los padres y tal, y me dice esta amiga, dice, fíjate qué fácil es empatizar con el niño acosado. Mira cómo no van a salir casos de ¿y qué pasa con un niño acosador y tal? Y me lo decía, me dice, porque es que mi hijo ha sido acosador y en ningún momento nadie va a sacar el tema, ¿no? Y claro, o sea, ¿cómo le dice esta madre que está súper preocupada, que sabe que su hijo ha cometido un acoso escolar a otro niño y tal? En un momento dado, como en el círculo de padres digan, pues es que yo soy madre y mi hijo es acosador, hay poco menos que la palearán. Porque es que no solamente es del grupo de acosadores, es que es la madre. Seguro que lo ha aprendido de ti muchas veces, ¿no? Que somos así de tontos y de malos, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que es el gran olvidado. Y yo creo que gran parte de los programas de prevención de acoso fracasan precisamente porque no tienen en cuenta el 50% de los actores, ¿no? De alguna manera, si descontamos al entorno más amplio, ¿no? Iguales y educadores, ¿no?
Sí, ¿puedo mencionarte un programa de ATED?
Menciónalo.
Claro.
Vale, bien. Mira, no sé si conoces el programa Quién Educa, que está ahora
¿Quién
mismo
educa?
En RTV, en Radio Televisión Española. Se llama Quién Educa y han sido unos cuantos especiales en formato de debate. No sé, uh-huh. No sé si continúa ahora mismo, de verdad, no lo sé.
Pero estará en la carta, seguro.
Seguro,
en la carta seguro que está.
Seguro, son muy interesantes, ¿vale? Siempre son temas educativos, se llama Quién Educa. Uh-huh. Y por uh-huh. ejemplo, si va sobre el acoso, se llama Quién Educa Acoso. Si va sobre, okay. sobre el consumo de pornografía, se llama Quién Educa Pornografía. Vale.
Okay.
Bueno, pues a mí me consultaron en unas cuantas ocasiones uno de los redactores sobre si conocía gente, testimonios, si quería que alguno aportara. Vale, una de las personas del equipo me consultaba, ¿vale? Entonces, uh-huh. Si es verdad, que no estoy diciendo que la idea fuera mía, pero yo no sé qué propusieron los demás, y sí sé que yo propuse que llevaran uh-huh. al debate a gente que fuera acosadora. Uh-huh. Gente que pudiera explicar esa perspectiva. ¿Vale? Uh-huh. Y hicieron el debate y verdaderamente llevaron un chico que uh-huh. había sido acosador, ¿vale? Y, uh-huh. y un poco para contar su experiencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el chico no vuelve a pisar un plato de televisión en la vida.
Claro, qué fuerte,
Y eso es un problema. Y también se notó en la repercusión mediática, en cómo de repente pusieron la diana en el chico y los comentarios uh-huh. de Twitter de ¿y este tío? Y no sé qué, no sé cuánto. Y tú dices, wow, tú no sabes lo importante, lo verdaderamente importante que es poder escuchar uh-huh. el testimonio de ese chico. Porque ese chico, claro. además... no venía diciendo está bien lo que hice, venía claro. explicando por qué hice esto, qué es lo que yo sentía, qué es lo que yo necesitaba, hacía esto más a menudo porque, y tú dices, eso es información valiosísima. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, pues la experiencia y la lección que se llevan las personas que estén en esa situación es cállate la boca,
claro.
y no aportes, porque si aportas, con la misma te crujen. Entonces, uh-huh. un poco así es lo que tú me estás contando, ¿no? El uh-huh. tema de empatizamos con la víctima, pero no empatizamos con el maltratador, pero no en su uh-huh. maltrato, ¿no? Sino en su,
claro.
en su situación,
¿no? Claro, claro.
Pues uh-huh. después es una persona que tiene problemas y que también hay que tratar.
Uh-huh. Qué guay. Bueno, por último, bueno, no sé si tú tenías, Miriam, algo que...
A mí me quedan algunas cosas, ¿no?, que quiero preguntarle.
Claro.
Pero no sé si es el momento ahora o...
¿Es sobre acoso?
Sí, es sobre acoso.
Este es el momento.
Al principio, Pablo, has dicho que cuando hay un conflicto, ¿no?, entre dos menores, ¿no?, o entre dos, sí, en este caso entre dos menores, la mayoría de los educadores, ¿no?, los padres, por ejemplo, son de los que le enseñan a sus hijos que si les pegan o les agreden, que la devuelvan, ¿no? Y tú has dicho, creo que has dicho, que alrededor del 60% de las veces que eso ocurre, sale mal, ¿no?
Muy mal. Muy mal.
Muy mal, ¿no? Muy mal. Entonces, ¿qué herramientas, ¿no?, o qué estrategias a nivel educativo se le pueden dar primero a las familias, ¿no? Porque yo creo que la familia es el elemento fundamental para educar a cualquier niño, ¿no?, o a cualquier niña. Y tanto para fomentar conductas que hay que tener como para reeducarlas, ¿no? Porque yo también pienso que el ser humano no es que sea malo o bueno por naturaleza, sino que tenemos conductas, tenemos impulsos violentos, y hay personas que esos impulsos violentos los gestionan mejor, los autorregulan, y hay personas que, por lo que sea, por lo que tú dices que tienen carencias, más que maltrato, bueno, las carencias afectivas, eso es un tipo de maltrato,
sí,
¿no?
Sí.
Pero por las circunstancias que sean, hay personas que son violentas, con todo el término de la palabra violenta, hacia otras personas, ¿no? ¿Qué alternativas, cómo podemos educar tanto al que recibe acoso como a los que están acosando desde el plano familiar y desde el plano educativo?
Pues tal y como dice en el libro, compren el libro en la entrada, en el puestecito de la entrada.
Perdona si es una pregunta, yo sé que es una pregunta la del millón.
Sí, sí. A ver, tenemos 2 minutos. ¿Puedes contestar en 2 minutos a lo mejor?
Me temo que no. Porque aquí estamos hablando de cuatro roles muy diferentes, ¿no? Familia de acosadores, familia de acosados, acosadores y acosados, ¿no? Bueno, voy a intentar contestar de una manera muy rápida, que sabemos que no va a ser la solución ni mucho menos, pero voy a intentar aportarlo. Mira, si tú me dices a mí que tengo que ser muy rápido y tengo que encontrar la solución más pragmática, la más cortoplacista, por decirlo de alguna forma, yo te diré, primero, vamos a apagar el foco. El foco es carencia de autoestima, reforcemos la autoestima. Entonces, a las familias, yo creo, las familias deberían especializarse en dinámica para reforzar la autoestima de sus hijos. Mucho cuidado con esto, porque nadie nace sabiendo ser padre. Nadie.
Es así.
Y muchos criamos de oída, y oye, no pasa nada por comprarte un librito sobre crianza y sobre todo crianza en positivo, que es muy importante y ahora mismo está muy en boca. Entonces, aprende a reforzar la autoestima de tu hijo. Por ejemplo, hemos oído muchas veces la frase, llama la atención en privado, felicita en público. Y parece que es una tontería, pero eso hace un montón, sobre todo cuando nuestro niño todavía es pequeñito, ¿vale? Entonces, las familias necesitan reforzar la autoestima de su hijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer las familias? Averiguar dinámicas para reforzar la autoestima del niño. Tanto si estamos hablando de familias de acosadores como de acosados. Y por el otro lado, ¿qué tenemos que darle a los acosadores? ¿Qué herramientas tenemos que darle a los acosadores y a los acosados? Herramientas que fomenten su autoestima.
Claro.
Tú ahora mismo me estás hablando más bien desde el punto de vista de la reacción más que de la prevención, supongo. Entonces, con el tema de los acosadores, yo diría que lo más perentorio, lo más urgente es la gestión de la frustración, que suelen tener, todos suelen adolecer de una muy mala gestión de la frustración. ¿No? Y a los acosados lo que tenemos que darle es herramientas de respuesta que no conlleven a confrontación. Y ahí es donde, nos guste más o nos guste menos, yo vuelvo al autor que has mencionado, José. Creo que es muy importante el saber reaccionar ante una crítica y decir, bueno, es tu punto de vista y me parece bien.
Claro, no, mi crítica a Brooks Gibbs es que en un momento dado puede parecer que con una charla que demos en el salón de actos del instituto vamos a resolver nada. y no vamos a resolver nada con una charla. Esto tendría, si de verdad un centro está verdaderamente preocupado por la prevención y el tratamiento del acoso, eso tendría que venir asociado pues con un tratamiento de alguna manera, o con una actuación larga en el tiempo, pormenorizada. Exacto, ¿no? Entonces es eso, no nos vamos a curar viendo en YouTube, en la hora de tutoría, el vídeo de la charla TED de este señor en un momento dado.
Aunque sí, o sea, es verdad, aunque sí es verdad que es un cambio de chip. A mí la charla de este
es
señor
es importante, está claro.
Me parece que es un cambio de chip muy importante, ¿eh? Es un poco dejar atrás de los clichés, porque este tipo, fíjate que yo no me arriesgo nunca a decir su nombre, porque no sé si lo voy a saber pronunciar. Este tipo fomenta incluso que tratemos bien a los acosadores cuando intentan acosarnos. La respuesta correcta, la respuesta incluso a, pues yo creo que tú eres una persona muy interesante. Y uff, qué difícil es reaccionar así cuando nos están haciendo una crítica. ¿Sí? Pero es verdad, es cierto que cuando tú estás haciendo una crítica, si la persona que la recibe reacciona de manera positiva, si tú estabas haciendo la crítica para construir, te sientes muy estúpido si sigues intentándolo, porque ves que no está sirviendo. Y si no estabas intentando destruir, genera cierto vínculo de este tipo me escuche y podemos construir entre los dos. Entonces creo que, aunque evidentemente eso no se aprende en una charla, creo que es una perspectiva interesante que se habla muy poco de ella y creo que es muy útil.
Qué guay. Bueno, pues yo creo que se podría tirar por ahí en ese sentido. Oye, y desde las instituciones, en un momento dado, porque al final los colegios tienen los recursos que tienen, al final los profesores, y más por ejemplo este año en entorno COVID, están todos con el agua al cuello, cargadísimos de trabajo y tal. En un momento dado, en las instituciones, en los colegios, ¿qué se podría hacer en un momento dado para... ¿tienen que intervenir los profesores? ¿Tienen que hacer de mediadores? ¿Hay que seguir potenciando estas aulas de mediación entre iguales cuando hay un conflicto en el aula? ¿Hay algo que nos estamos dejando, que nos estamos perdiendo?
Los mediadores y los equipos de gestión de la convivencia son utilísimos y muy didácticos cuando hablamos de conflicto escolar. Un acoso escolar no es un conflicto escolar.
No es un conflicto escolar.
No, no, es que es conflictivo y que tendemos a pensar eso por la palabra, pero son diferentes terminologías. Conflicto escolar es un choque entre iguales que están en el mismo estatus. Mientras que un acoso escolar hay una continuidad, una frecuencia, un objetivo, que esto también es una cosa diferente, y hay un estatus de dominante y dominado. No es lo
Por lo
mismo,
tanto, no, no son no iguales.
Mismo, entonces, claro, deberíamos dotar a esas personas del equipo de gestión de la convivencia de herramientas para gestionar el acoso escolar en concreto. ¿Vale? Y yo, si me lo permites, ¿en qué haría hincapié? Pues en lo que haría más hincapié es en un rol que ni siquiera hemos mencionado. El público.
El público es importante.
El público. Mira, yo te digo una cosa. Si tú apartas el público, si no hay público... el acosador se queda sin un motivo para ejercer su acoso.
Claro.
Entonces,
porque
si
lo que busca
público,
es reconocimiento, es
claro,
existir.
Claro, claro. Entonces, si el público manifiesta su rechazo, porque la mayoría del público rechaza internamente el acoso, pero no lo manifiesta.
Claro.
Entonces, ¿qué siente el acosador? El que cae otorga. Entonces,
claro.
Yo estoy recibiendo aquí el feedback que necesito, ¿no? El subidón del gladiador. Los tengo todos a mi alrededor jadeando mientras yo estoy dando puñetazos a este chico, ¿no? Entonces, el público tiene un poder inmenso. Los testigos tienen un poder inmenso. Porque con que uno manifieste su rechazo, de repente los demás empiezan a decir, pues es verdad, pues yo no estoy de acuerdo. Bueno, señor, se muere.
Claro.
Y entonces, eso que estaba, esa conducta que estaba realizando el acosador con el objetivo de subir su autoestima, le baja la autoestima. Que no es que yo pretenda que se le baje la autoestima al acosador, pero claro, como él ve que no le funciona, pues tira por otro lado. Entonces es muy importante el tema del público.
Ahí entraría la importancia de la prevención, ¿no, Pablo? De que exista la conciencia de grupo o la conciencia social de que este tipo de comportamientos no son deseables, que se produzcan.
Claro,
entonces la gente coge fuerza, ¿no? Y pierde el miedo a verbalizar y a confrontar al que en ese momento está acosando.
Claro, pero es que aquí hay una ley del silencio, ¿no? Entonces,
claro,
cada miembro del público lo que tiene miedo es a que al final acabe siendo él la nueva víctima, ¿no? Entonces,
claro,
por eso todo el mundo calla, y como todo el mundo calla, todo el mundo es cómplice. Y, y ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de ellos se siente único, individual y solo y débil si es el primero que habla.
Claro.
Entonces, claro, nadie quiere ser el primero, pero desde que uno tiene agallas, desde que uno simplemente dice, esto que estás haciendo está totalmente fuera de lugar, o esto no me parece bien, o el pobre está sufriendo, algo así. Resulta que de repente empiezan a surgir más voces, porque ya no es uno solo, ¿no? Ya, el segundo ya tiene a alguien que lo ha apoyado antes de hablar. Y entonces resulta que se ve verdaderamente que hay un rechazo hacia la conducta. ¿Vale? Entonces, creo que el público es uno de los roles más importantes a la hora de atajar, sin duda. Y creo que habría que ver la prevención, más que con respecto al acoso, al acosador y al acosado, las charlas deberían centrarse en cómo actuar cuando vemos acoso.
Claro. Ok.
No, estaba pensando que, por ejemplo, en los coles, en las horas de tutoría, me consta, ¿no?, que a veces se trabajan estos temas, ¿no? Las tutoras o los tutores aprovechan, ¿no?, que ha habido un conflicto escolar un poco para tratarlo en el grupo, ¿no? En plan de, ¿qué pensáis de lo que ocurrió el otro día?, ¿no? Sin entrar en detalles en el conflicto. Y un poco de ahí es lo que las tareas de prevención, ¿no?
Pero cuidado con esto, ¿eh? Porque yo soy profesor y nadie me formó para
ese es el punto,
para gestionar.
Ese es el punto.
Es decir, por
nosotros
ser profesor,
lo vemos, que no...
Es que ese es el problema. Y yo no quiero ofender a los profesores en absoluto, son compañeros míos. Pero yo soy profesor. Cuando yo terminé mi formación como profesor, no tenía ni idea de gestionar un conflicto escolar y ni idea de gestionar un acoso escolar. Entonces, por ser profesor o por haberlo visto muchas veces, no significa que
no
tú sepas
experto,
que, lo que hagas, que lo que hagas esté bien. Entonces, sí estaría bien que se formaran los profesores en este asunto. Tenemos que llegar a un acuerdo. Oye, es un problema endémico de nuestro sistema educativo. Pues nuestros educadores tienen que estar formados.
Claro.
Igual que a nuestros educadores les hacemos un cursillo de prevención de riesgo si hay una alarma de incendio. ¿Por qué no hacemos actualmente, por ejemplo, en la Consejería de Canarias, que es la que me toca a mí, la Consejería de Educación de Canarias, hace unos cursos y son voluntarios? Y entonces, ¿quiénes nos vemos allí? Nos vemos los que tenemos de alguna forma vocación en esto y queremos profundizar. Perdona, esto tiene que ser obligatorio. Es decir, esto es como decir que una persona sirve fruta, pero no tiene carne de manipulador de alimentos. Bueno, pues tú estás tratando con niños y adolescentes, y yo creo que no voy a decir ya, los educadores deberían formarse. No, yo ni siquiera dejo la responsabilidad en nosotros los educadores. La dejo en las instituciones. Se nos tiene que formar. Tiene que formar parte del propio máster del profesorado.
Sí.
Nosotros debemos salir del máster ya con formación para actuar ante esto.
Yo, hablando con una profesora, me comentaba que había tenido un día muy duro, no por la carga académica o lectiva del día, sino porque había habido, en 5 horas que duraba la mañana escolar, había tenido que ella gestionar en 2 o 3 conflictos, ¿no?, entre varios alumnos. Y ella me decía, dice, a mí me sabe mal porque yo me veo en la obligación moral, me decía ella, de no empezar la clase de matemáticas o la que sea y hablar de lo que ha ocurrido, ¿no? Dice, y yo me doy cuenta de que yo le pongo mucha voluntad, pero a veces no sé cómo gestionarlo, ¿no?
Claro.
Dice, y me voy con una sensación de impotencia a casa, en plan de ¿qué habrán aprendido, ¿no? ¿Qué habrán aprendido de... o no aprendido de lo que hemos vivido hoy en la clase,
claro,
¿no? O sea, que los propios profesores tienen voluntad, la mayor parte, de querer hacerlo, pero lógicamente como todos, porque también tenemos también los psicólogos nuestras limitaciones, no controlamos tampoco
¿no? Es un tema de prioridades, ¿no? Ahora se está hablando, al menos en Comunidad Valenciana, el tema este de meter en los colegios una máquina de estas para hacer una descarga eléctrica de estas de reanimación cardiopulmonar. Y claro, para tener una de esas hay que hacer un cursillo, pues habrá que traer a alguien, a lo mejor de Cruz Roja, haciendo. ¿De verdad eso es una prioridad? O sea, ¿cuántos ataques al corazón puede haber a lo largo de un curso y cuántos conflictos y cuántas situaciones de acoso escolar puede haber a lo largo de un curso?
La clave aquí, o sea, está en que si consideramos que una de esas máquinas es importante y hay que saber utilizarla, saber gestionarla para poder disponer de ella, oye, más importantes son los alumnos.
Claro.
Entonces tenemos que saber gestionar a los alumnos. Y hay, claro, y hay cosas que son endémicas de los colegios, de trato, claro, del día a día. Entonces, si sabemos que esto es un problema general, necesitamos soluciones generales. Y los educadores, pero esto no es una... No estoy abroncando a los educadores, ni mucho
no,
menos.
No, 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 ni mucho menos. Que no se quede ahí.
No está claro. El mensaje yo creo que queda claro.
Las instituciones deberían dejar como parte... Es más, fíjate lo que voy a decir. Y esto te va a gustar mucho a los educadores. Hacemos un montón de trabajo burocrático que no forma parte de nuestra vocación, que nos han puesto a nosotros porque alguien lo tenía que hacer, que nos quita un montonazo de tiempo y un montonazo de esfuerzo. Entonces, sabe Dios lo óptimo que sería nuestro trabajo si a nosotros nos quitaran ese trabajo burocrático, se lo dieran a administradores especializados en este asunto, ¿vale? Y a nosotros nos dejaran educar y formarnos para educar y tratar, claro, y formarnos para tratar a los niños. Ese es el tema. Nosotros perdemos una cantidad de tiempo. Que sí programando, que sí revisando informes, que sí no sé qué. Y mientras estás revisando el informe, al chiquillo le están dando cuatro puñetazos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? A tomar viento de informe. O sea, nosotros deberíamos dedicarnos a formar y educar. Y parte de educar es saber tratar a los niños. Y a nosotros nos han puesto un trabajo que no es propio del educador y del formador. Las instituciones se están equivocando.
Sí.
Se están equivocando. Y ahí es donde vienen los señores de Finlandia, que siempre nos preguntamos, ¿por qué va tan bien la educación en Finlandia? Mira cuál es el trabajo y las competencias del profesor. Claro. Resulta que ponen a los educadores a educar. Qué gran idea, ¿no? Pues eso
en España no se puede hacer porque no es la misma cultura, que es la crítica que se hace siempre.
Claro,
no, es que los finlandeses tienen otra cultura, por eso se puede aplicar.
Pues tendremos un sistema educativo deficiente que no sabe tratar el acoso escolar.
Exacto. Bueno, vamos a avanzar, ¿vale? Bueno, estaríamos aquí un montón de tiempo, pero al final nosotros nos tendremos que ir a dormir. Así que vamos a ir avanzando un poquito.
No, podemos estar aquí hasta mañana.
O no, o lo dejamos aquí, hasta luego, buenas noches, hasta aquí hemos llegado. No, pero sí que quería tratar, aunque fuera un poco por encima, el tema de... Cobra Kai es una serie que iniciamos nosotros cuando éramos niños, cuando vimos Karate Kid, y resulta que sus protagonistas han crecido y ahora están en otro momento evolutivo, ¿vale? Han llegado a la adultez, ¿vale? Cobra Kai va sobre un señor que en un momento dado decide reabrir un dojo de karate. Lo interesante de esta historia, pienso, no es tanto los motivos eventuales que le hacen abrirlo, sino los significados. Y sobre todo el camino de fondo que hace, los paraqués, ese viaje transformacional en el que empieza a integrar los elementos vitales que le han llevado a esta situación y le hacen tomar las riendas de su vida. A Cobra Kai se le puede acusar, y con razón, de ser simplista, peliculera, nostálgica, de fomentar valores relacionados con masculinidades tóxicas, con la bravuconería, con la ley del oeste, y todo eso es cierto. Pero quizá, solo quizá, es que vivimos en esta sociedad y no en otra. ¿Nos gusta? No. ¿Existe sin necesidad de que nos adoctrine Hollywood? Sin duda. ¿Debemos dar pasos para cambiarla? En eso estamos. En nuestra labor como sociedad madura, el establecer normas y pautas que nos lleven a un sitio mejor. Eso es en lo que estamos. No hay que olvidar que la Declaración Internacional de los Derechos Humanos es de 1948, que creo que además se conmemoró ayer o antes de ayer, el día del ayer mismo. Pues mira, ni siquiera hoy, en los autoproclamados países del primer mundo se respeta al pie de la letra. Queda mucho camino por hacer. Una vez aclarado que Cobra Kai no es un manual de uso para ser buena gente, vamos a ver qué es lo que hay tras las historias personales de los chavales y de los adultos. Porque para mí, si el Karate Do es literalmente el camino de la mano vacía en japonés, Cobra Kai es el episodio que normalmente no se cuenta, que es lo que Pablo hablaba al principio. es el camino de los protagonistas de las películas ochenteras después de que termine esa película. Es como una especie de cómo conocí a vuestra madre, pero al revés. ¿Qué hice cuando lo perdí todo? Lo interesante para mí es ver cómo se ha contado Johnny Lawrence a sí mismo las vivencias durante el instituto y durante la adultez temprana. Cómo el vivir de rentas en una huida hacia adelante le ha pasado factura. No solo cómo solo avanzará al cuestionarse sus valores de fondo, que son impuestos por la única figura paterna que ha tenido, John Kreese, y que, aunque bien intencionados, le llevan a una actitud autodestructiva y antisocial. Porque sin piedad no significa cruelmente, sino dándolo todo, cosa que aprenderá por las malas. Para entender qué hace Johnny Lawrence, sea capaz de romper con todo lo que conocía y reinventarse, hay que saber primero qué pasa por la cabeza de todas las personas durante los momentos críticos que en esta serie se tratan de forma tan maravillosa, la adolescencia y la mediana edad. ¿Vale? Vamos a ver un poco cuáles son los grandes hitos, ¿no? Las grandes tareas que tienen que resolver los adolescentes de forma normativa, ¿no? ¿De qué va la adolescencia, ¿no? La adolescencia, los estudios y los teóricos y tal hablan de que sobre todo va de quién soy yo, de qué es lo que me gusta, qué es lo que veo de mí mismo. Alerta, spoiler, estas preguntas se van a repetir cada cierto tiempo durante toda la vida. Durante la adolescencia, además, se pasa de un pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Bienvenidos al mundo de los símbolos y los significados. ¿Quién es quién con respecto a qué? Va a ser una de las grandes tareas que van a tener que resolver los adolescentes. Y cuando hablamos de adolescencia, hablamos de esa edad que hay entre los 14 a 18 años, más o menos 2, por decirlo de alguna manera.
Bueno, ahora yo diría que empieza antes, alrededor de los 12.
Eso sería más preadolescencia, pero sí.
Y luego se alarga.
Pero yo creo que se está alargando de forma artificial. El cerebro, sobre todo cuando se habla de la adolescencia, se habla de que durante esta adolescencia, durante los 16 años, 16 a 18 años, es cuando el cerebro termina de cablearse, por decirlo de alguna manera. Se produce una cosa que se llama la poda neuronal. Hay un... durante toda la infancia hay muchísimas conexiones que luego durante la adolescencia van a ser cortadas, que eso es una de las grandes cosas que hasta hace relativamente poco no se sabía, y es que el cerebro no solamente crece, sino que en un momento dado decrece, que es efectivamente durante la adolescencia.
La poda sináptica, la he escuchado yo.
Exactamente, la poda sináptica, ¿vale? Y eso, además, viene todo de la mano de... El desarrollo sexual, en el cual empiezan a aparecer atracciones sexuales entre personas y tal, y va a haber ese ímpetu o ese impulso de empezar a abandonar, al menos de forma simbólica, el hogar, ¿no? Seguirán viviendo en este siglo XXI hasta los 35 años en casa de tus padres, pero ya no serán tus padres, serán unos señores que viven ahí, ¿vale? No sé si querías decir algo antes, Miriam, que te he visto con ganas de...
Ah, no, antes de que...
Antes de la turra.
Antes de que empezaras a hablar sobre los hitos de la adolescencia, yo, bueno, comentar que en Cobra Kai, uh-huh, para mí uno de los personajes donde se observa un poco la evolución, ¿no?, de cómo el acosador, ¿no?, uh-huh, se transforma, ¿no?, madura y se da cuenta y reflexiona sobre lo que ha hecho, uh-huh, es
Johnny Lawrence.
Lawrence, ¿no? Uh-huh. Y me parece que la evolución es muy chula, muy, muy bonita, ¿no?
A mí es lo que más me ha gustado de la serie, de
cuando
hecho.
Cuando le dice a los alumnos, no, es que olvidaros de lo que yo os estaba enseñando, que, uh-huh, que esto no funciona, ¿no? Uh-huh. Y a mí ese reconocer que lo estabas haciendo mal... me parece para mí muy, muy valioso, ¿no?
Ese momento en el que se van de viaje de moteros con Tommy, que por cierto murió de verdad, ¿vale? O sea, el actor está muerto.
No me digas.
Sí, sí.
¿Estaba enfermo en la serie?
Muere por un tema renal y pancreático a los pocos meses. Creo que él no ha llegado a ver la serie estrenada. esta segunda. O sea que es muy importante, ¿no? Esa charla que tienen en la fogata de mira, yo era un gilipollas y tal, ¿no? No te conviertas tú también en un gilipollas, no recuerdo la conversación en concreto y tal, ¿no? Y es ese viaje, ¿vale? Que hacen, que en un momento dado supone un antes y un después, claro.
Cuando están tomándose las cervezas, con que los amigos le dicen, pero tú estás, has vuelto con Chris. Permitido que Chris vuelva a dirigir el dojo.
No, eso no puede ser.
¿Cómo le hacen ese reflejo? Uh-huh. Bueno, pues eso, que me parece que es uno de los personajes que mejor evolucionan y...
Uh-huh. No, y además, si me dejas hacer el comentario...
Sí.
Ese señor es un grandísimo actor. Yo no lo tenía en tan alta estima desde el punto de vista de actor, o está representando un papel que se acerca mucho a la vida real.
Porque, ¿Cuál en concreto?
Johnny Lawrence. Porque no solo está teniendo esa transformación, sino que además deja súper claro en su papel lo incompetente que se siente y a la hora de afrontar el cambio y las carencias que tiene a la hora de afrontar los cambios y la falta de herramientas y cómo va improvisando las herramientas según le va surgiendo.
Sí.
El cuando de repente se ve la necesidad de decirle a uno de sus alumnos, te has pasado, que de hecho el alumno le responde, pero nosotros no somos los que pegamos primero, pegamos fuerte y lo hacemos sin piedad. Y ves que se queda... ¿y cómo respondo ahora? E intenta ir improvisando. Esa incompetencia y esa falta de mecanismos que refleja cada vez que va dando pasitos en su evolución es increíble. O sea, es un pedazo de actor.
Es muy chulo. Este actor, ahora mismo me he despistado el nombre, hizo un cortometraje que fue nominado a un Oscar, ¿eh? O sea, pero no es que lo protagonizó, lo dirigió. Tiene un corto nominado al Oscar. Estas cosas que veo yo por YouTube cuando me aburro, que me pongo a bichear un poco. Bueno, pues el tema este de los significados, ¿no? Eso pasa durante la adolescencia, ¿no? El que ya las cosas no son simples, ya no es lo que veo, sino lo que significa, ¿no? Y por eso muchas veces el tema este de los grupos, ¿no? Lo que significa el grupo, ¿no? Hay una gran importancia al grupo como entidad. El grupo existe para los adolescentes, no son personas. O sea, cuando varias personas se juntan, de repente adquieren como una especie de identidad propia, ¿no? Entonces, en un momento dado, traicionar al grupo es súper importante, como si existiera, ¿no? Como si el grupo se pudiera tocar, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, con el rollo de el dojo Cobra Kai contra el dojo Miyagi. El dojo no existe, el dojo es una pegatina, es lo que representa lo que hay detrás, ¿no? En este momento, durante la adolescencia, es donde se hace el gran salto del desarrollo moral, cuando se cuestionan las normas, se desarrolla el concepto de justicia, ¿no? Que es cuando le dicen, ¿no? Somos badass, lo de ser unos... No recuerdo cómo lo dicen en español.
Yo también lo vi en inglés.
Vale, pues no sé, ¿no? Nosotros aquí partimos la pana, somos los que mandamos.
Los malotes,
¿no? O sea, a mí no me tose nadie, ¿no? Ese punto de antiheroico de, ¿no?
Se crea como un sentimiento de grupo.
Sí, sí.
Brutal, ¿no? Uh-huh. Y eso los adolescentes lo hacen mucho.
Eso lo hacen mucho, porque forma parte de su evolución. Luego esto servirá para otras cosas, ¿no? Es en este momento, la adolescencia, cuando aparece la conducta prosocial y antisocial. El concepto de conducta prosocial y antisocial es cuando se empiezan a aparecer las primeras conductas delictivas, pero también las primeras conductas solidarias, cuando los chavales y chavalas les empieza a importar el trabajar por la comunidad, no solamente el ir a la mía y todo el barrio es un campo de juego que sirve para mis propios intereses, que a lo mejor en un momento dado se podría desarrollar como una conducta antisocial, sino también el no, lo importante es el grupo, lo importante es el bienestar de la gente. Y entonces, en la medida de lo posible, yo voy a actuar en ese sentido, ¿no? Aparecen los conflictos familiares, muchas veces versados en la ganancia de autonomía e independencia. como he comentado antes, cambian los referentes de ser individuales, o sea, de ser los educadores, los profesores o los padres dejan de ser eso y empiezan a ser más los amigos. Mis amigos saben más de la vida y del mundo que mis padres. Y hay una especie de delicado baile en la familia entre la protección y el abandono. Los padres con hijos adolescentes se debaten entre le dejo tranquilo y entonces me puedo pasar y lo dejo demasiado tranquilo y el adolescente lo puede vivir como un abandono, es que mis padres pasan de mí, los odio, y si me meto, si pregunto demasiado, entonces me están agobiando. Es muy difícil ese baile, porque al final los chavales necesitan tener contacto con sus padres, pero cuando los padres intentan hacer contacto se agobian. Normal, si es que somos muy pesados, ¿vale? Esta apertura al mundo va a conllevar curiosidad, experimentación, ganas de conocer y de vivir. Aparecen conductas de riesgo infravaloradas, se van a buscar límites y va a haber adolescentes que se van a pasar y hay adolescentes que no van a encontrar el límite y no van a poder desarrollar su independencia porque no van a llegar a salir de ahí, que también es una tarea que hay que resolver, ¿no? El poder salir y averiguar dónde están los límites. Como he dicho, va a aparecer atracción sexual como una fuerza casi magnética, incomprensible e incontrolable, y va a estar mediada por los modelos culturales y familiares. Yo lo digo un montón, los adolescentes no son personas, son glándulas con patas. Ellos van por libre. Y va a aparecer sobre todo la pregunta del ¿para qué? Y esta pregunta del ¿para qué? Nos va a arrastrar durante toda la vida. Sobre todo en el ámbito educativo, familiar y escolar va a aparecer el ¿para qué? ¿Y para qué voy al colegio? ¿Y para qué tengo que hacer esto? ¿Y para qué tengo que bajar la basura? ¿Y para qué tengo que colaborar en casa? Y tal, ¿no? Estos son un poco los... resumen de qué es lo que pasa en el comportamiento, en la mente de los adolescentes. La parte física es más notoria en ese sentido, ¿no? Pero no solamente de los adolescentes, y lo hemos estado hablando, la parte chula, como hemos dicho, es la parte de los hitos del desarrollo en la adultez, que además nosotros estamos ya todos rondando por ahí, porque en lo que se llama la adultez mediana, ¿vale? La mediana edad está en torno a los 35 a 45 años, ¿vale?
No, más tarde, la adultez.
La mediana edad es...
La mediana edad son los 50 años.
No. Los autores, por ejemplo, uno de los grandes autores como es Erikson, lo trabaja a 40, de los 40 a los 45 es la crisis de la mediana edad, ¿vale? En su desarrollo, el desarrollo psicosocial de Erikson habla de 40 inicio, ¿vale? Y ahí está la gran... sí que se puede desarrollar hasta los 60 años, ¿vale? Pero ahí la gran tarea a resolver es la de o me estanco, ¿vale? Que es lo que vemos que al principio está Johnny Lawrence, el de, bueno, estoy atrapadísimo, o empieza lo que se llama la generatividad, que es esa parte de necesidad de trascender, de ser más grande que yo mismo, ¿no? De darme cuenta de si estoy haciendo lo que yo siempre he querido, si lo que yo hago sirve para algo, tanto para mí como para mi comunidad, como para mis hijos, ¿vale? Y en un momento dado poder trascender a mi propia finitud, ¿no? O sea, es lo que dicen, ¿no? Estoy a mitad del metro, ¿vale? Ya he vivido la mitad de toda mi vida, con suerte, y luego ¿qué? Ya tengo, siempre me habían dicho que tengo que estudiar, siempre me habían dicho que tengo que sacarme mi carrera, que tengo que tener mi familia, que tengo que tener trabajo, ya tengo todo esto. Johnny Lawrence no tiene trabajo, ni familia, ni tiene nada, absolutamente, pero pues fíjate.
Bueno, sí que tiene un hijo.
Bueno.
Pero un hijo que se da cuenta también, que eso también es muy chulo, uh-huh. Que se da cuenta de que lo ha hecho mal con su hijo, con su propio hijo. Y en la serie se ve cómo lo intenta recuperar.
Pero como no puede, acoge a otro hijo, que es Miguel.
Exacto. ¿Eh? Exacto. Y, entre comillas, emplea el recurso de Miguel para su objetivo personal, ¿no? Desarrollarse, ¿no?
Exacto. ¿Cómo lleváis esto de la... Antes de seguir con la descripción, ¿cómo llevamos esto de la crisis de la mediana edad? Pablo, ¿tú cómo llevas esto de... que nos hacemos mayores.
Yo es que me ha sorprendido, ¿eh? Porque pensaba que lo de la mediana edad... También hay que tener en cuenta que Erikson, los autores, cuando formulan esto... O sea, la esperanza de vida ha cambiado mucho.
Sí, pero la esperanza de vida...
No es lo mismo una persona ahora de 40 años que hace 40 años una persona de 40.
Sí, pero sí que tiene que ver mucho con los cambios físicos, en ese sentido y con...
Yo, por temas de salud, creo que no voy a durar mucho, la verdad. La verdad, no lo digo como broma. Creo que tengo una esperanza de vida que no va a llegar muy lejos. Y es como al final es un poco lo que marca el objetivo de plantearse si lo que estamos haciendo... ¿Tiene alguna repercusión? Yo ya pasé por la crisis de la mediana edad muy temprano, tiempo, ¿no? Muy temprano, porque claro, como a mí me cambiaron el límite y tal.
Claro, claro.
Entonces yo ya la afronté fatal, y eso que solo tenía 20 y pocos años, pero la afronté fatal. Y sin embargo, gracias a Dios que pasé por esa crisis.
Claro.
Porque estaba en una situación en la que si hubiera seguido estancado yo sería muy, muy infeliz.
Claro, pero es que además se habla de eso, de que para poder alcanzar esa felicidad, ese punto de autorrealización, esa tarea va a existir. Se hablan de que son crisis normativas, no es ningún inventito, ni una excusa de no, es que me he comprado la moto porque es que estoy en la crisis de la mediana edad. Sí, sí, seguro que sí, eso no existe. Pues sí, sí que existe. Lo que no es obligatorio es comprarse ni la moto ni el Porsche.
Y es muy útil, muy útil, quiero decir, yo... se dice mucho de me reinventé a mí mismo, ¿verdad? Pues
sí, sí.
Verdaderamente sí, quiero decir, yo cambié totalmente la trayectoria que llevaba. Yo soy la persona que soy gracias a que me llevé ese chasco, por decirlo de alguna forma.
Ese chasco. No, es que el tema está en que la crisis de la mediana edad precisamente va sobre eso, sobre ese punto de inflexión, ¿vale? En el cual... me planteo si quiero seguir viviendo de la misma manera que he vivido hasta ahora, si tiene sentido lo que estoy haciendo para mí, no dependiendo de lo que me han dicho o mis impulsos, sino una vez me proyecto hacia adelante en el futuro, si me gusta la imagen que se está proyectando de mí. Y esa crisis existe y efectivamente, como comentas, Pablo, se vive muchas veces con mucha angustia, ¿vale? Con ansiedad, con desesperanza incluso, y con desesperación.
Los cambios cuestan, y salir de la famosa, que se dice tanto, ¿no? La zona de confort cuesta mucho, cuesta mucho, y romper con cosas cuesta mucho.
Romper cuesta un montón. Dímelo a mí, que yo he cambiado de carrera dos veces.
Y no estabas en la mediana edad.
Y no estaba en
miedo
la mediana edad.
Das, ¿eh?
No, pero el yo recuerdo las dos veces que le he dicho a mis padres...
¿Qué trago, no?
Que, pues fue complicado. Para acordarme yo, fíjate, decirle, esto no es lo mío, el año que viene quiero estudiar otra cosa. ¿Vale? Eso
y tus padres, esta conversación ya la hemos tenido.
Esto me suena. Yo creo que de alguna manera mis padres, que son bastante más listos que yo, se lo olían, pero bueno.
La pregunta al final es, ¿mi existencia, aunque sea un poquito, cambia el mundo? Es decir, ¿mi existencia es indiferente para el mundo o porque yo existo hay algo diferente en el mundo? Está habiendo una consecuencia. Yo estoy ayudando a alguien, yo estoy aportando algo, yo voy a ser recordado, pero no desde un punto de vista egoísta, sino simplemente desde el punto de vista de vivo... ¿Por algo?
Exacto.
También digo una cosa, desde que fui padre, eso desapareció, porque yo ya vivo por algo y por alguien. Pero sí es verdad que esa es la pregunta.
De hecho, en la serie, el Johnny necesita desarrollar su faceta de padre, porque se está viendo precisamente, es que es de libro, ¿no? Esa crisis de, bueno, ¿y mi hijo qué? Porque yo tengo un hijo y lo intenta recuperar, y cuando no puede recuperarlo es cuando empieza a apostar fuerte por Miguel.
La escena en el que están en el supermercado, que se encuentra a su hijo con Daniel, la ruso, ahí, que estoy de acuerdo contigo con que es muy buen actor, la cara de jodido que se le queda,
está
¿no?
Está mal.
Cuando lo ve que está con el otro, dice, joder, es que... Debería de estar conmigo, ¿no? Debería de ir a comprar esas cosas conmigo, ¿no? Entonces, bueno. Y luego otra cosa que me llamó muchísimo la atención de Johnny es la cantidad de cerveza que bebe.
Es un alcohólico.
O sea, es un alcohólico, yo no sé cómo nos ha muerto. Porque es quintico, porque son quinticos, pero un quintico detrás de otro. Sí, sí, o sea, sí, en todos los capítulos acumula cervezas.
Eso se
va a litro y medio.
Que yo no sé cómo puede estar en pie ese hombre.
¿Cuántas veces has levantado en el suelo?
Se llama William Zabka, el actor.
Sí, ese, William Zabka.
Y es un actor.
Es un actorazo. Y efectivamente no aguanta el alcohol. La mitad de las veces se despierta en la moqueta.
No hemos hablado de Daniel.
De Daniel, claro. Pero es que cuando le preguntamos a nuestro cuñado, ¿vale?
Que le encanta la serie.
Le encanta la serie, porque además él es un nostálgico también que flipas. Le preguntamos a Dani, nuestro cuñado, un saludo desde aquí. No nos va a escuchar, Charlie. Le preguntamos si él era más de Daniel o de Johnny, y él dijo clarísimamente que era de Johnny, ¿vale? Y le preguntaste tú, Miriam, ¿y qué opinas de Daniel? ¿Y te acuerdas de la respuesta a lo que dijo?
Que había sido un...
Es un buen hombre.
Un buen hombre.
Que está un poco confundido.
Que está un poco confundido. Un poco perdido. Y que le ha ido muy bien en la vida.
Y que le ha ido muy bien. Que eso también es un poco un retruque de la historia para que parezca que sí y tal, pero hay un poquito del guionista, vamos a hacer que todo le vaya bien a uno y todo le vaya mal a otro, ¿vale? Pero en ese sentido, por ejemplo, Daniel tampoco vive una vida ideal desde el punto de vista de todo. O sea, vale, sí, tiene un súper trabajo, tiene a su mujer, con su hija mayor, con su hijo pequeño, pero luego en el fondo... Él ha dejado atrás una época que añora muchísimo, ¿vale? Que es el toda la parte del Garrett
y tal. Lo que le llena.
¿Sabéis qué edad tiene, por cierto, Johnny Macchio?
No.
Tiene 58, 59 años.
¿No se llama Ralph Macchio?
O Ralph Macchio.
¿Y?
¿Cómo que?
¿Aparenta eso?
No aparezca que tiene 60 años.
Aparenta eso con Botox.
Claro, claro. Pero, o sea, él hizo la película teniendo 20 años, cuando se supone que tiene 16, en la segunda estaba casado, estaba casando, y ahora se supone que tiene 40 años, ¿vale? Técnicamente en la serie debería tener 40 años, pero tiene casi 60. O sea, es tremendo, ¿no?
Se mantiene joven. De la vida idílica de Daniel, que no es tan idílica. Es más patente que eso, quiero decir. En la serie queda claro que él no se siente completo, que a él le falta algo, que él no siente que haya continuado con su legado, y su relación con su hijo es una porquería. Con su hijo real, el pequeñito.
El pequeño.
Ahí sí, obviamente sí. Ha fracasado como padre, vamos, y él se da cuenta, quiero decir. Está súper bien la serie. Está súper bien.
Está muy bien.
Ahí se ve claro que hay cosas que te pueden salir bien y otras muy mal. Aunque aparentemente tengan una gran vida, tienes tus problemas ahí.
Es así. Pues yo creo que esto era lo que había que contar en cuanto a la serie. No sé si queréis comentar algo en este sentido y tal, alguna reflexión final.
Yo quisiera dar dos reflexiones, una sobre la serie y otra sobre mi trabajo, si me lo permite.
Vale. Por supuesto.
La de la serie, primero. Voy a aprovechar una escena muy conocida de la serie, que es cuando creo que es el cuñado de Daniel. Intenta meterse de por medio con afán de ayudar, y lo que hace es empeorar la situación.
Cuando le quema el coche
a Johnny, sí. Que él piensa que está haciendo para defender a su familia, pero al final lo único que hace es empeorar la situación y volverla más crónica. Voy a utilizarla, si me lo permite, para dar un consejo a todos los padres que nos estén escuchando.
Ok.
Lo peor que pueden hacer en un caso de acoso escolar a su hijo es ir a hablar con el acosador. Nunca lo hagan. Por favor. Se lo digo de verdad, que es la peor idea del mundo. Yo sé que parece la más inmediata, la más útil, la más tajante, pero que de verdad que nunca sale bien. Es decir, nunca. Yo no he visto ni una sola vez en la que eso salga bien. Y he visto muchas veces en las que eso sale mal. Desde la perspectiva de... al final puede haber una agresión del padre hacia el niño, o del niño hacia el padre, o el hecho de que el padre venga a defender al niño, lo que hace es perjudicar la imagen del niño entre el resto del grupo de iguales. Es decir, es una locura, nunca hagan eso, por favor, porque siempre acaban muy mal. Incluso a veces pueden acabar siendo víctimas de denuncias. Denuncias que son muy difíciles de justificar. Es decir, tú fuiste a la puerta del colegio a esperar a un niño para advertirle que dejara a tu hijo tranquilo. Eso es muy delicado. Y a lo mejor estás escuchándome, mire, te veo la cara y estás pensando, ¿de verdad alguien se le pasa eso por la cabeza? Pues no te imaginas, ¿eh? No te imaginas la cantidad de padres que tienen esa iniciativa. Entonces, confíen en los profesores, en la dirección, en el equipo de gestión de la convivencia. Tienes un problema y quieres reaccionar, habla con las autoridades del centro. O si quieres ser más tajante, pues pon una denuncia, pero jamás vayas a hablar con el acosador, porque eso nunca sale bien y muchas veces sale muy mal.
No, me estaba acordando porque yo lo viví en su día. en segundo de primaria yo tuve una compañera de colegio que, a ver, no sé si me hacía acoso, pero era la típica niña que me rompía los trabajos, en fin, sí que de alguna manera me acosaba. Y me acuerdo que una vez mi abuela me recogió y me dijo, pues vamos a ir a hablar con sus padres. Y nos fuimos a casa de los padres de la niña, ¿no? Y me acuerdo que la madre pasó de nuestra cara. Dijo, son cosas de niñas, no pasa nada. O sea, que nos fuimos con el rabo entre las piernas. Mi abuela no resolvió nada porque la madre no mostró interés en resolver el problema. Y me acuerdo que la niña continuó haciendo lo mismo. Suerte la mía, que la niña repitió.
Y se quedó atrás.
Y me la quité de encima.
Que sigue sin ser una solución lo de ir a hablar con los padres. Pero por lo menos es mejor idea que ir a hablar con el niño.
Con el niño.
Eso es una locura. Eso es una locura.
¿Habéis visto la película Un dios cruel?
No.
No.
Oh, tenéis que verla. Está basada en una obra de teatro y va sobre dos padres que van a casa de los padres de otro niño porque es que resulta que se han pegado en el parque o lo que sea y van a hablar con los padres porque es que su hijo ha pegado a mi hijo. Y es maravillosa. Tenéis que ver Un dios cruel. O sea, es para morirse.
Fichado, ¿vale? Ya.
Fichadísima. Segunda reflexión, ¿qué nos dabas?
Bueno, pues nada, es un poco promoción, si me lo permites.
Quería
comentar que, bueno, no hemos hablado mucho de mi trabajo como perito judicial en Delitos en las Redes, porque nos hemos centrado en el acoso escolar. Pero después de todo, el acoso escolar tiene su patita en las redes sociales, que se llama Cyberbullying. Y que tiene su propia casuística, sus perfiles diferentes, ¿vale? Y bueno, ya que estamos hablando del tema, peritar las pruebas en un caso de acoso en las redes sociales o de grooming o de sextorsión o de las muchas vertientes que tiene, sale caro.
Claro.
Sale muy caro. Esto se puede pedir al Estado. Se puede pedir al Estado cuando ya se está en el proceso judicial y además el juez puede rechazarlo. Entonces, ¿qué necesita la gente hacer habitualmente? Pedir un peritaje privado, pagarlo de su bolsillo, y si Dios quiere y sale bien el proceso, solicitar las costas judiciales a la parte perdedora.
Claro.
Pero mientras ha tenido que hacer una inversión bastante importante, porque un peritaje no sale barato. Entonces, bueno, Infoacoso y yo tenemos un acuerdo de colaboración en el que hemos creado una especie de fondo. Ahora mismo el fondo solo ha tenido dos donaciones de 15 euros y principalmente se nutre de los beneficios de mi libro, de Te espero a la salida. Y con esos beneficios que yo estoy destinando aquí, pues cuando a Infoacoso acude una familia que no se puede permitir un peritaje, estudiamos el caso y si creemos que lo correcto es tirar de ese fondo, pues sufragamos o parcial o incluso totalmente las peritaciones con ese fondo. Entonces,
qué buena idea.
Entonces, tenemos ahí yo tengo un Patreon, que es para que la gente, si quiere soportar mi trabajo, darme soporte con el trabajo, pues ahí lo tengo. Tengo una página que se llama peduchement.com, la P es de Pablo, es Pablo Duchement, pues peduchement.com. Y si la gente quiere aportar, pues a modo de suscripción, pues bienvenido sea para darme apoyo en este trabajo. Si la gente quiere hacer un donativo, tenemos allí el PayPal, pues si la gente quiere hacer un donativo, un euro sirve para algo. Hemos tenido muy mala suerte, la gente no está donando y hemos hecho muchas acciones Y ahora mismo todo se está pagando con los beneficios de mi libro. Entonces, si quieren aportar, pues sería más que bienvenido, sobre todo por parte de esas familias, que es que no se lo pueden permitir. Es muy duro saber que por no tener dinero tienes menos garantía.
Yo creo que es el gran drama, ¿no? El rollo de solamente te puedes proteger si te puedes permitir protegerte.
Claro, porque además, incluso aunque al final acabe siendo a coste cero, si ganas y te devuelven las costas judiciales, has tenido que hacer una inversión. Has tenido que hacer una inversión. Y entonces, por ejemplo, yo hago grandes descuentos, es decir, yo no cobro mis honorarios cuando se trata de delitos contra menores. Vale.
Claro.
Pero incluso así, hay un alquiler de un laboratorio, hay unas certificaciones que hay que pagar, hay profesionales a los que tienes que acudir. Al final, un peritaje, incluso aunque el perito no cobre sus honorarios, conlleva un coste.
Sí.
Vale. Y no es bajo. Entonces, claro, si los padres tienen que afrontarlo, pues muchas veces prefieren no acudir a la justicia.
Claro, dejarlo correr y... claro. Pues ahí está.
Aportaremos.
¿No? Sí, sí.
Ah, gracias, gracias.
Infoacoso.
Bueno, solo con darme voz ya están aportando.
Pues como mínimo le daremos voz. Y luego a partir de ahí para arriba. Pondremos todos estos enlaces en las notas del programa y en la web de nadiealvolante.com. Y vamos a ir a una parte, ya es la parte final del programa, que son los comentarios de los escuchas, que tenemos dos que valen por cuatro, porque una de ellas es de Germán, que madre mía, Germán, te voy a pegar una paliza.
Es un amigo nuestro.
Además lo conocemos, es el padre de nuestra hijada, así que es desde el cariño. Bueno, comentarios de los escuchas. Dice Coque Saeva, del podcast Calle Friki. Nada de acuerdo con la versión, hablando de el programa de La maldición de Bly Manor, ¿vale? Que hablábamos de que no hay fantasmas en Bly Manor. Decía, nada de acuerdo con la versión, no hay fantasmas. No se puede argumentar que algo no existe y a la vez existe dentro de la serie. Si es dentro de la serie, esta ficción, al igual que otras, usa la historia de fantasmas para hablar de otros temas. Hannah está muerta desde el segundo cero de aparecer. Esta es lo que nos dice Coque. Un saludo, estupendo programa, seguir así y un abrazo. Vale. Germán. Del podcast Vivo Entre Mares.
¿Quieres que lo lea yo?
No. Bueno, sí. Tú lo lees. Venga, léelo tú.
Germán, de Vivo Entre Mares, que es el podcast que tiene aquí nuestro amigo, dice, voy a hacer un resumen. Ojo al dato.
Eso lo he puesto yo. Voy a hacer un resumen. ¡Ah! Eso lo he puesto yo.
Pensaba que era él, vale. Voy a hacer un resumen. Que la mitad del texto eran loas y alabanzas y me da vergüencita leerlo en voz alta. Germán dice en lo referente al episodio de la melancolía del actor, bravo, bravo, bravísimo por sacar a la palestra el no es oro todo lo que reluce de la vida de superestrellas de la pequeña y gran pantalla. Es algo que la gente tendría que tener en cuenta a la hora de elegir esa profesión, pero es algo que desafortunadamente nadie dice. Cegar a la gente con el brillo de los focos y los flashes parece como más molón, y las miserias se quedan debajo de la alfombra hasta que ya no caben más. Gracias y tremendo análisis. El episodio de The Boys y Umbrella, deciros que hasta donde yo sé, Wonder Woman nunca fue sumisa ni mucho menos. Por lo que yo sé, Gloria Steinem criticó a Wonder Woman por su sexualización, que de eso sí que tenía mogollón. Hay una película llamada El profesor Marston y Wonder Woman que va sobre la vida del creador de dicho personaje femenino. Dadle un ojo y veréis que rompe bastantes esquemas. El concepto de antihéroe, que yo he tenido siempre, no coincide exactamente con lo que Elena comenta en el programa. El antihéroe por excelencia es Frank Castle, The Punisher, porque hace lo que hace por motivos concretos y retorcidos, y por ejemplo, el vecino no entraría en esa categoría para mí. Pero si Elena lo dice, el equivocado soy yo. Gran episodio y que nadie os diga lo contrario. Para terminar, el episodio de Bly Manor, buenísimo también. Otra serie de las que yo no veré, pues no es mi género y aunque no llegara a pasar miedo, cosa que no soporto, no es el argumento que a mí me engancha, lo siento. Deciros que aunque no la he visto, sé que no hay fantasmas. ¿Por qué lo sé? Pues porque lo dice Elena, y punto. Es que es muy fan de Elena, Pablo. Entonces, claro, es a todo que sí. Además, César lo secunda. Ahí ya no hay nada más que hacer. Lo siento, Josebi, tú eres de los míos, de los que aunque la sensatez dice una cosa, la ilusión dice otra. Y esta es la que suele ganar, pero en este caso... Me ha encantado el enfoque de este debate, fantasmas sí o fantasmas no. Y me lo he pasado genial. Gracias por compartir vuestra charla. Saludos mil, gente maravillosa, y seguid así. Un saludo, LB Cerista.
Un saludo, Cerista. Pues ahí está el comentario de Germán, y vamos a terminar ya sí que sí. Hasta aquí el programa de este mes de Nadie al Volante. Esperamos que os haya gustado este repaso de los personajes e historias desde el punto de vista de su psicología. Recordar que yo sé que esto normalmente... ¿Ya se están despidiendo? Pues dejo el podcast. No, termina. Porque nos podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, Spreaker y en la web nadiealvolante.redpicudo.com. Y recordar, como he dicho antes, que entre todos los mensajes recibidos sortearemos una copia en papel del libro Te espero a la salida de nuestro invitado Pablo Duchemén. Para los que no os toque... Podéis haceros con él desde el enlace que vamos a poner también en la web, y así colaboramos también en el proyecto solidario para aquellas personas que necesiten hacer uso de sus servicios de peritaje y tal, ¿vale? Un saludo, Pablo, ha sido verdaderamente un placer haberte podido tener con nosotros. Que sepas que yo soy ultra fan de tus hilos de Twitter.
Super fan. De mi caso obstétrico.
Wow, es buenísimo.
¿Cómo sobrevivís estando ahí dentro? Yo me pongo, yo no estoy ya. Y no voy a estar. No valgo.
A Twitter, para estar en Twitter hay que valer. Ahí no entra todo el mundo. Para estar en Twitter hay que valer. Pues ha sido un verdadero placer. Te seguiremos leyendo y espero que podamos coincidir alguna vez en el mundo real, si el COVID y no sé.
Nunca hemos estado en Canarias.
Nunca hemos ido.
Pues ya tiene un buen motivo.
¿Has visto?
Bueno, pero
¿Has visto?
Ahora hay que pasar unas pruebas y todo porque hay un cierre perimetral.
Hay que sacarse un carnet para ir a Canarias. Sí.
Todo pasa.
Muchas gracias y sobre todo me he sentido muy, muy a gusto hablando con ustedes.
Vale, me alegro.
Igualmente.
Pues nada, y nada, un saludo, Miriam. Buenas noches.
Buenas noches.
Nada, yo soy Josebi. Un saludo a todos los demás. Os esperamos en el próximo programa de Nadie al Volante.